Disfruta de 132 páginas sin publicidad en GTM, tu revista mensual sobre videojuegos. Suscríbete en gamestribune.com desde 2,49 euros. Recordamos que este programa es posible gracias al apoyo de nuestros socios.
Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos. Hoy, antes de comenzar, os quiero hablar de que ya estamos en la recta final del desarrollo de la próxima revista y os quiero recordar a todos que vamos con una portada exclusiva de Yakuza Like a Dragon, que viene con acabados metálicos, y por si eso fuese poco, en el interior hay un contenido muy, muy, muy bueno, y es que entrevistamos dentro del panorama español al propio Phil Spencer en exclusiva, y por si fuese poco, hacemos otra entrevista cruzando los mares y nos vamos hasta Japón para entrevistar al Ryuga Gotoku Studio, que son los creadores de la saga Yakuza. Y dicho esto, ahora sí que sí, voy a empezar por presentar a los compañeros que me acompañan, como siempre digo. En esta ocasión empezamos por el que nunca se va. Rami, has vuelto.
Permanezco en tu boca como un molar con su paluego. O sea, yo aquí hasta el infinito y más allá. Una semanita más. Venga, vamos a darle cera buena.
Hombre, es que hablando de molares, tenemos aquí a nuestro Miles Molares particular. Juanpe, ¿qué tal?
Pues bien, pero ¿dónde están mis molares? ¿Dónde están? Yo no los veo, no sé. No estoy pues, yo...
Pues te vas al dentista, ¿eh? Y preguntas. Y al que tenemos aquí, que es un redactor que lleva mucho tiempo escribiendo en GTM y nunca se ha pasado por el podcast porque hay que reconocer que no le hemos invitado antes, las cosas como son. Julián Plaza, bienvenido por vez primera a tu casa.
Muy buenas, gracias por la invitación. Se está calentito por aquí, ¿eh?
No se está mal. Si os parece, vamos a repasar muy rapidito el bloque de actualidad. En esta ocasión, como siempre, la escaleta viene de mano de Rami. Sé que ha estado hasta hace 10 minutos cambiándola porque ha habido anuncios recientes. Estamos ahora mismo a jueves, son las 5:30 de la tarde. Y lo que tenemos en la parrilla es lo siguiente. La primera noticia es que Level 5, que es el estudio responsable de obras como El Profesor Layton, Inazuma Eleven y Yokoi Watch, ha echado el cierre de sus oficinas más allá de Japón. Es una noticia que no nos trae por sorpresa, pero bueno, hay mucha gente que no se lo esperaba. La segunda noticia es cuanto menos curiosa, y es que el editor de personajes de Baldur's Gate 3 ha recogido un dato muy curioso en sus estadísticas de creación de personajes por parte de los usuarios. Al parecer, los usuarios tenemos mucha imaginación para algunas cosas, pero muy poquita para otras, y lo vamos a comentar un poquito más en detalle porque tiene más miga de la que parece. Continuaremos hablando de SEGA, y es que su 70 aniversario ha dejado un montón de títulos gratuitos en Steam y cosas no vistas hasta la fecha. Pero bueno, como es todo, hay polémica detrás de esta noticia. Y continuaremos hablando de esta noticia de última hora, y es que se ha presentado la interfaz de PlayStation 5, una consola que ya sabemos que es inminente, y trae características que, bueno, no nos han dejado indiferentes. Y por último, para cerrar, ahora sí que sí, se ha levantado el embargo de Xbox Series X, hay un montón de detalles de los que hablar y los vamos a comentar tranquilamente en esta mesa. Después hemos entrevistado a un estudio español que es poco conocido, pero hemos estado con ellos 25 minutitos, una media horita estuvimos ayer. Es el estudio responsable de Unmemory, un juego que es bastante peculiar porque es un proyecto de libro jugable con puzzles, y es casi mejor que escuchéis la entrevista porque quién mejor que sus creadores para hablarnos de él. En la sección retro, como no, terreno de Rami, me dice literalmente: Javi Croft vuelve a hacerse la trenza y recargar sus pistolas y se adentrará en la necrópolis de Poyoacán para seguir con su repaso a la saga de Tomb Raider. Para cerrar con el podcast, como no, responderemos a todas vuestras preguntas, leeremos los comentarios en ebooks y hablaremos de a qué estamos jugando. Así que si dejo de trabarme y te gusta lo que tenemos en parrilla, quédate con nosotros que te vamos a hacer pasar un muy buen ratito. A los mandos, como siempre, Javier Bello, te habla Juan Tejerina, y como diría Borja Ruete, empezamos. ¿Qué le gusta a Juanpe, su profesor Layton? ¿Qué le gusta a él este tipo de aventuras tan propias de Level 5? Y hay que decir que la mala noticia de esta semana la firma precisamente este estudio nipón, porque más allá del país del sol naciente han echado el cierre a las oficinas. Y Quizás es una noticia preocupante, quizás no, pero creo que quién mejor que Juanpe para comentarnos qué es lo que ha pasado realmente.
Pues sí, yo creo que aunque Level 5 se ha reconocido en los últimos años por sus últimas entregas de Ni no Kuni, y entre otras muchas, Yokai Watch, pues hay que reconocer que Level 5 también filmó pues la saga de Profesor Layton, que es bastante, bastante popular. Y el caso es que hay bastante confusión en torno a esta información, porque realmente la salud de Level 5 International America, que es el estudio del que estamos hablando, que son las filiales de Level 5 en Norteamérica, no es buena desde hace bastante tiempo, ¿vale? Ya en julio del año pasado, pues cerraron directamente el departamento de diseño, ¿vale? Con lo que se despidió a 2 empleados. Por lo tanto, ya su salud era bastante, bueno, pues regulera. Y el caso es que no se ha confirmado como tal que Level 5 International America y Level 5 Abbey, que es otra de las filiales que tiene abiertas Level 5 en Estados Unidos, vaya a cerrar o haya directamente cesado su actividad en este territorio. Pero el caso es que fuentes muy cercanas a la compañía, según informaciones de Game Industry, pues directamente la actividad de Level 5 en Estados Unidos estaría prácticamente a punto de desaparecer. Tanto en Level 5 International America como en Level 5 Abbey. De acuerdo con la información que se ha publicado, el número de personas que ha sufrido pues despidos debido a este cese o a este supuesto cese de actividad no ha trascendido, pero sí que es verdad que se habla de en torno a 10 o más empleados que ya en 2019 pues fueron despedidos. No se han dado unos motivos, obviamente, por los que se ha producido este cierre o este cese de actividad, pero lo que realmente es preocupante es lo que va a ocurrir a partir de este momento, si realmente se ejecuta esa o se confirma por parte de Level 5 esta noticia, ya que la compañía obviamente no se ha pronunciado al respecto. Se ha llegado a mencionar, se ha llegado a decir que pues en el futuro los juegos de que firme Level 5 no van a salir de Japón, donde pues Level 5 sigue teniendo una salud de hierro y no nos extraña porque el corte de sus títulos pues es muy de para el público japonés. Esto quiere decir que ya algunos títulos que tendrían incluso su lanzamiento asegurado en Occidente, como puede ser en Yokai Watch 4 o Inazuma Eleven Great Road of Heroes, que hace poquito que se anunció que se retrasaba 2021, pues bueno, puede ser que se queden en el camino y no lleguen a territorio occidental. Esto obviamente tampoco se ha confirmado. Toda la información que se ha publicado proviene de fuentes que son cercanas a, como he dicho anteriormente, a la compañía, y tendríamos que esperar a que la propia Level 5 se pronunciase. Pero de ser así, estaríamos ante una ya de por sí situación bastante mala, porque eso quiere decir que Level 5, que independientemente de que nos gusten más o menos sus juegos, ha lanzado verdaderas joyas al mercado, y sí que se podría dar el caso de que no llegasen a salir sus títulos de Oriente, de Japón, precisamente porque no vean que en el mercado occidental haya un gran interés por sus títulos. De momento, como digo, hay que esperar a que se pronuncie la compañía, pero las previsiones no son buenas.
Bueno, pues ha hecho pole, como siempre. Rami, cuéntanos.
Yo es que, he pedido pole, pero para algo totalmente... bueno, es que tenía que hacerlo, digo. Qué curioso es que el estudio que cierren se llame Abby, ¿sabes? No sé, ahora se llamará estudio Level 5 Cierry o algo así, pero bueno, en fin, solo mi aportación era para eso. No, en realidad no.
Abby, muteale la pista, ya está. Ya, suficiente.
Pues Level 5 Cierry, que vamos a bautizar ahora, por lo que yo me he estado informando, que básicamente esta información me viene por alguien mucho más entendido que yo en el tema, como todo, porque yo no sé de nada, es José Álamo. Vamos a ver, esta decisión no pilla por sorpresa, ¿por qué? Porque toda la actividad de Norteamérica de Level 5 básicamente se reduce a nada. Es decir, en los últimos años nada ha salido de ahí. siempre todo desarrollo que ha estado enfocado en esas oficinas ha estado rodeado de polémica, ha sido cancelado, se ha echado para atrás y tal. Entonces, por eso la decisión nos sorprende, porque es que parece ser que esto era una decisión que se tenía que haber tomado hace bastante tiempo. Es un estudio, pues, que por lo que sea, o por el propio estudio y su directiva, o por desde la empresa matriz, pues no estaba dando los resultados que querían. Siempre había, bueno, ya sabéis cómo son las redes, y hay bastantes posts de gente que estaba trabajando allí, que se sentía bastante ninguneados, estaban trabajando en un proyecto, luego de repente un día les decían, no, que esto ya nada, esto está cancelado, y que encima pues echaban bastante la culpa a los trabajadores de esos resultados. Obviamente esto es, al final, no sé si es información 100% veraz, pero es por lo que siempre ha estado envuelto esos estudios de Level 5. Me da penica porque creo que es un estudio que, de estos que es como que son un poquito distintos, ¿no? Y que dan trabajos distintos, como los Layton, que siempre habláis muy bien de ellos, y yo jugué el primero en DS y la verdad que me pareció un juegazo. Pero bueno, al final si han decidido recortar, extirpar este hipotético tumor que no estaba aportando nada para la marca y que hace ahorrar dinero a la empresa, pues oye, lo veo a nivel empresa casi lógico.
A ver, es ciertamente a nivel empresarial es lógico. Lo que pasa es que normalmente la lógica empresarial va un poco en contra de lo que es la lógica humana o lo que esperamos de la vida, que al final es que no nos cierren nuestras empresas, que podamos seguir trabajando y que nadie se vaya a la calle. En este caso, pues bueno, ¿qué le vamos a decir? A mí Level 5 es un estudio que personalmente me gusta mucho. Casi todos sus juegos, por no decir todos, los he probado. Los Lighton los he disfrutado todos como un cochino. Inazuma Eleven me gustó mucho el primero, que es el único que llegué a jugar. Y Yo-Kai Watch sí que es verdad que es el único que quizás me dejó un poquito frío, porque esperaba quizás una experiencia más cercana a mi querido Pokémon y no fue así, para salud de Yo-Kai Watch y decepción mía, porque al final yo esperaba algo que no fue y me alegro de que no fuese en el fondo. Pero bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más. Sé que Juanpe sí, o sea que dentro, Juanpe.
Que, a ver, yo estaba pensando que más allá de que pueda no tener un impacto en realmente lo que se haga a nivel interno de desarrollo en Level 5, sí que es cierto que todos los estudios suelen tener presencia, o la mayoría de estudios suelen tener presencia de una manera o de otra en todos los territorios en los que van a salir sus títulos. Ya sea a través de una distribuidora, a través de una editora o similares. Por eso es normal que al final los seguidores de los títulos de Level 5 se pregunten qué significa realmente que los estudios o las divisiones que tengan en Norteamérica vayan a echar el cierre. De hecho, ahora mismo, según la información que se ha publicado en Game Industry, están dos personas trabajando en Level 5 International, porque Abby ya no tiene prácticamente a nadie, y son para las pocas gestiones que tengan que hacer, según se ha publicado. Igualmente, yo lo estaba pensando cuando leí la primera vez la noticia, y recuerdo que la mayoría de títulos que ha lanzado Level 5 siempre han venido de la mano de alguna compañía, incluso en forma de exclusivos. Todos los profesores Layton han salido en las consolas de Nintendo, y de hecho han venido traducidos precisamente porque Nintendo se encargaba de distribuir los juegos, que es lo que pasaba con Phoenix Wright, por ejemplo, antes de que Capcom tomase las riendas de su distribución con otras compañías. Por lo tanto, a ver, se puede pensar que las previsiones pueden ser malas, como he dicho antes. Oye, al final cierra una empresa, es gente que se queda sin trabajo. Pero quizá el futuro no sea tan aciago para el Level 5, y sí que veamos juegos saliendo de Japón. Pero es normal pensar que si no tiene presencia en otros países, pues oye, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué puede terminar ocurriendo con el próximo Yo-Kai Watch o con el próximo Professor Layton? Que ya dijeron, de hecho, que se iba a trabajar en uno para Nintendo Switch, exclusivamente para Nintendo Switch, y que no era Catriel. O sea que Yo me quedo con eso, que ojalá salgan adelante sus proyectos y los veamos en no solo en Occidente, sino que además localizados a los territorios.
Julián, cuéntanos.
¿Sabes qué pasa? Que con el tema este de que un estudio esté tan centrado en sagas, lo que puede llegar a pasar es que si no tienes ningún melocotonazo o las últimas entregas no han sido lo buenas que fueron las anteriores, igual no sé hasta qué punto esto les ha pasado factura, porque es que en el caso de Layton, Catriel es una saga que creo que no gustó tanto como las principales. Y, joder, por ejemplo, Ni no Kuni a mí me flipó. Y el segundo, cuando le metieron el rollo este de tener que mejorar el castillo y meterle casi casi el sistema de progresión de un free-to-play, joder, yo lo acabé dejando a medias. Que ya sé que son dos de sus diversas sagas, pero no sé hasta qué punto les ha faltado tener algo que sea un golpe sobre la mesa o que sea más contundente, y que dos de sus últimas entregas de sagas importantes hayan sido un poco, hayan pasado un poco inadvertidas.
Totalmente. Yo recuerdo ese Ni no Kuni 2 y para mí también fue una decepción a nivel... venía muy contento yo del 1 y la verdad es que no fue lo que cabía esperar ni a nivel argumental, ni a nivel jugable, ni además la ausencia de ese estudio Ghibli se notó un montón. Es cierto que a Level 5 quizás le falta dar ese golpe sobre la mesa, que sí que lo ha dado en una generación un poquito anterior, sobre todo en la época Nintendo DS, PlayStation 3, etc. Lo tenía todo muy, muy dominado. Pero en esta generación, salvo Yo-Kai Watch, que sabemos a ciencia cierta que es un éxito incuestionable, sí que le ha faltado un poquito del empuje que tuvo anteriormente. Y oye, si con este movimiento consiguen reconducir esfuerzos y reconducir la compañía hacia un futuro más próspero, yo me doy por satisfecho. Si os parece, vamos a saltar a la siguiente noticia, que esta tiene miga también, y es ni más ni menos que Baldur's Gate 3, uno de los juegos más esperados por nuestra redacción. Sabemos que Borja Ruete ya está hincándole el diente. Y lo que nos atañe hoy en concreto es que el editor de personajes del juego ha recogido unos datos bastante curiosos, porque al parecer la compañía ha trabajado mucho en hacer un editor lo suficientemente variado como para que podamos dar rienda suelta a cualquier locura o a cualquier fantasía y hacer un personaje que sea realmente único, y para sorpresa de nadie, los datos que están recogiendo son abrumadores en cuanto a que la gente tiende a hacer personajes genéricos a más no poder. Y esto al final no deja de ser un poco de estudio de usuarios, con lo que a mí me interesa muchísimo, pero si nos parece, o si os parece, Juanpe, elabóranos un poquito la noticia y luego a mí sí que me gustaría aportar desde la perspectiva de diseñador de experiencia de usuario el porqué de muchas cositas que se van a comentar.
El caso es que esta noticia es bastante interesante, pero realmente puede llevar un poquito también a confusión como la anterior. Bueno, Baldur's Gate 3 lleva en acceso anticipado una semanita ya aproximadamente. Como ha dicho Juan, pues nuestro compi Borja Ruiz está de hecho metido de lleno en lo que ofrece Larian Studios. Y la compañía se ha encontrado con algo bastante, bastante llamativo. Y el caso es que en estos títulos de corte RPG y más en uno de como Baldur's Gate 3, que tiene mucho de Dungeons and Dragons, pues se ha implementado una herramienta de personalización de avatar muy completa y llena de opciones para que los jugadores puedan tener el personaje que realmente les dé la gana. Pero lo que se han encontrado es que muchas de las opciones que pues más fantásticas o menos normativas que se han introducido pues no están siendo usadas. No es que todos los jugadores estén creando un personaje genérico, sino que en un análisis que han hecho en Larian Studios de todas las opciones más utilizadas entre los jugadores que están actualmente participando en el acceso anticipado, pues han dado como resultado la creación de un personaje tremendamente genérico. Es decir, un hombre joven, castaño, de piel blanca y de ojos oscuros, básicamente. Sin ningún tipo, bueno, sin cuernos, sin marcas, sin tatuajes, sin nada fuera de lo normal o que nos lleve a ver un personaje pues que tiene más que ver con un ser fantástico que con alguien con un miembro de la raza humana. El estudio ha compartido este análisis con el resto de jugadores a modo, supongo yo, por lo que se publica la información, a modo un poquito de chanza, ¿no?, de broma. Es decir, os hemos dado una cantidad de opciones ingente y nos habéis decepcionado, porque realmente hemos visto que si cogemos todas las características más usadas y las unimos para crear un personaje propio, pues nos da que habéis creado el personaje predeterminado. Si le das al clic predeterminado, te sale ese personaje. De hecho, la propia compañía dice literalmente, os dimos ojos de demonios, cuernos, incluso colas. Desde Larian Studios quieren que se vuelvan locos, que han trabajado muy duro en una herramienta por la que de hecho los jugadores han criticado otros juegos en los que no les dan las opciones de modificar el tamaño de las orejas o el color de los ojos, o incluso recordemos ese futuro Cyberpunk que está a nada de llegar y que tiene cuatro tipos de pene. Pues realmente se han para potenciar un poquito la creatividad entre jugadores han lanzado este análisis de las opciones de personalización. Pero sí que es verdad que no podemos asumir que todos los personajes que se han creado son genéricos, pero sí que tienen casi todos pues uno de estos elementos que hacen que sea más bien un personaje parecido a nosotros que uno en el que desatemos toda nuestra creatividad para poder jugar. Así que es más o menos lo que ha ocurrido con el creador de personajes de Baldur's Gate 3.
A mí es que es un dato que me gusta mucho. Veo aquí muchas manitas levantadas. Sé que van a hablar Javi y Rami, pero me cuelo aprovechando mi capacidad despótica. Y es que es algo que a mí personalmente, ya sabéis que yo soy diseñador de experiencia de usuario, entonces pues es un tema que me toca muy de cerca, el analizar los comportamientos de los usuarios a la hora de cómo utilizan aquello que tú creas. Y yo he tenido la suerte o la desgracia de estar delante de muchos test de usuario y comprobar en primera mano cómo reaccionan los usuarios ante un producto, digamos, de características multimedia. Y normalmente suele ser muy decepcionante. Entonces, cuando vi esas palabras del equipo de desarrollo instándoles a por favor, nos hemos currado muchísimo este creador de personajes, usadlo a lo loco, llevadlo al límite, no hagáis esto. Claro, al final las estadísticas salen que los patrones más repetidos son el pelo castaño, el pelo corto, el chico guapo, tal. O sea, al final lo más repetido es algo genérico y predecible, algo que desde luego no justificaría el trabajo volcado en un creador de personajes tan versátil como el que ofrece el juego. A mí empatizo mucho con este equipo, entiendo muy bien lo que deben de estar sintiendo. También es cierto que es un dato un poco engañino, porque obviamente habrá mucha más gente que se ponga el pelo castaño antes que mucha gente que se ponga una cornamenta, por así decirlo. Entonces, es un dato un poco engañino. No quiere decir que la gente no haga uso de este tipo de cosméticos estrafalarios, sino que al final hay una mayoría de gente que tira hacia lo conocido o hacia lo idealizado, que al final no olvidemos que es un videojuego y mucha gente, muchos jugadores, lo que buscan es representar su yo ideal dentro del juego, y su yo ideal no pasa por ser un demonio de piel roja con una cola bífida, y honestamente eso no va a pasar. Pero creo que como dato es interesante y también nos da una buena perspectiva de cómo ya los juegos controlan muy bien qué hacemos y hasta el paso más pequeño que damos. Es decir, constantemente los videojuegos están evaluando de qué manera interactúan los jugadores para poder amoldar sus propuestas a ello. Y de ahí ya podríamos enlazar a cómo funcionan los métodos free to play y cómo nos saben vender perfectamente a través de generación voluntaria de frustración una serie de cosas que nos hacen pasar por micropagos, pero estaríamos hablando ya de patrones oscuros del diseño y creo que de momento no vamos a hablar de ello. En cualquier caso, a mí me gusta mucho que hagan estas cosas, me gusta que analicen cómo funciona el usuario y me gusta también que se lleven esas pequeñas decepciones que todos nos hemos llevado a la hora de analizar el funcionamiento de algo que nos lleva mucho trabajo y al final el usuario lo lleva por el camino más predecible. Pero bueno, por orden, el primero en levantar la manita ha sido Javi, así que Javi, dentro.
Pues a ver, justo es que iba a hacer ese comentario, yo lo comentaba antes fuera de micro con Rami y con Juanpe. Yo llevo jugando a Dragones y Mazmorras desde hace más de 20 años, he jugado todos los Baldur's Gate y otros tantos juegos similares, y por experiencia propia, por lo que he visto en mesas, es que 99% de las veces la gente cuando se hace un personaje recurre a eso, su versión idealizada, ese héroe perfecto, que es súper guapo, que es una versión muy estandarizada de sí mismo, pero con todos esos rasgos exageradamente hermosos y heroicos. Entonces, esto no me extraña en absoluto de que se esté dando este caso. Yo soy culpable de eso y creo que lo hemos sido todos alguna vez, pero no todo el mundo va a tener una explosión creativa a la hora de crear este tipo de personajes. Simplemente va a hacer algo que le resulte atractivo para lo que sus estándares y tiramillas. También es cierto que quiero comentar un apunte de que, a ver, esto es la versión Early Access de Baldur's Gate 3 y a lo mejor la gente no se ha querido parar tanto en el diseño de personaje, sino más bien en experimentar qué es lo que le ofrece el juego. Dedicarle más tiempo a lo que es el tema de la mazmorra, toda la jugabilidad nueva, el sistema, las mecánicas nuevas, cómo implementa la quinta edición a este sistema nuevo de Baldur's Gate 3 y todo lo que se puede interactuar. Que conste, que bueno, ¿qué es eso? La gente cuando tenga ya el juego completo, a lo mejor sí que ya se para más e igual ya salen otros datos un poco más diferentes de bizarradas o cosas más extrañas y básicamente es eso, sacarle partido pues a tener cuernos, tatuajes, tener la piel azul, ser un semidemonio, ser un semidragón, había de todo, están casi todas las razas de quinta edición importantes. Y ya te digo, o sea, esto lo pretenden comentar. A mí es la sensación que me da, es que quieren hacer que esto es algo nuevo y esto lleva pasando desde que se inventó el rol. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Me parece, pues bueno, el día a día de cualquier mesa rolera desde que Gygax inventó D&D. Así de sencillo. Así que bueno.
A mí hay un dato que me gustaría ver y es que revelen los segmentos de edad, porque creo que esto es muy importante. Yo Javi, tú también, yo he jugado a rol, no rol de mesa, pero sí rol de MMO, etc., que al final creas tu personaje desde hace mucho tiempo. Cuando eres adolescente o acabas de pasar la adolescencia, sí que tiras más a ese personaje idealizado, y luego llega un punto en el que te suda las bolas. Es decir, yo pasé de los elfos idealizados a enanos achaparrados, mutilados, sin un ojo, y si podía ser más feo, mejor. Y conozco a compañeros y amigos que han hecho exactamente lo mismo. Cuando eres un poquito más joven te preocupa más estas cosas, pero a medida que pasa la edad buscas personajes que sean más únicos y que no recalen tanto precisamente en lo ideal, sino que reflejen un poco esos defectos que comenzamos a aceptar en nosotros mismos. Hablando de defectos, Rami, cuéntame.
Pues como cúmulo de defectos que soy, qué cabrón. Nada, qué decir. Bueno, yo soy de ese perfil de persona que cuando se hace un personaje, normalmente intento no tirar hacia una versión idealizada de mí, porque no me parece normal que si yo me cuelgan los torreznos, pues que haga un tío con abdominales. No, yo intento, es más, si hay una opción de poner un poquillo de peso al personaje, se la pongo. Pero sí que es verdad que me gusta mutilarme un poco, y si hay opción de cicatrices me gusta ponérmelas, si hay opción de tatuajes, por supuesto, incluso si puedo usar un color de pelo raro, rollo blanco, o ponerme los ojos blancos o cosas así, suelo tirar hacia ello. Entonces, bueno, al final hay multitud de perfiles, como habéis comentado, la noticia no significa que todo el mundo haya elegido eso, sino que al final son las opciones más utilizadas. Aunque a una persona se haya hecho un mostrenco horrible de 4 metros, pero le ha puesto el pelo castaño, ya figura como que es una opción muy utilizada. Entonces, sin más. Tengo que decir, y esto a lo mejor es un poco un popular opinión un popular, no muy popular, mejor dicho, que es que a mí la verdad es que estos editores de personaje tan amplios, tan extensos y con tantas opciones me abruman y termino por no usándolos. Entonces puede que sea ese también una solución, porque sabemos que hoy en día pues el perfil de jugador busca un poquito más de inmediatez, busca menos tiempos. Yo entiendo que el que gusta este género también le gusta perderse en su editor de personaje, pero creo que la tendencia va hacia más rapidez y lo veremos en las noticias de adelante con los tiempos de carga, con los cambios entre juegos y demás. Entonces a mí cuando hay demasiadas opciones me abruman y acabo pulsando el botón aleatorio hasta que sale algo que más o menos pueda tocar un poquito y tirar para adelante y ya está, porque normalmente luego para ver tu personaje desde la nuca y no verle la cara, salvo en cinemáticas, pues no suelo perder mucho el tiempo, pero sé que hay mucha gente que le gusta perderse en esos editores, así que bueno, me parecía bastante curiosa la noticia. Es más, te lo pareció a ti, Juan, que me recomendaste esta noticia para el podcast, y creo que no estaría mal que ahora cuando intervengamos todos, pues digamos un poco qué tipo de personajes solemos hacer, totalmente, de una manera totalmente honesta y decirlo, en plan, oye, pues a mí me gusta ponerme con unos pechos partenueces que alucinas, me pongo unos deltoides que parecen dos azulejos en los hombros y vamos, me voy para mujeres, hombres y viceversa. Hay que ser honesto, yo hago una versión mía, intento que sea bastante, bastante fiel, y si puedo mutilarme un poco y ponerme más demoníaco macarro, es lo que yo hago.
Pues a mí me has dado una idea, y es que deberían hacer un editor de nucas, porque es verdad que al final es lo que más tiempo estás viendo, y no es mala idea que puedas diseñar un poquito esa parte trasera del muñeco que tanto tiempo estás viendo en pantalla. Y a mí me ocurre como a ti, yo no pierdo demasiado tiempo levantándome el tabique nasal, ni hundiéndome los pómulos, ni alzándome los senos maxilares, o sea, no voy por ahí, las cosas como son. Pero es verdad que hay gente que pasa más tiempo creándose el muñeco que luego jugando. Entonces, oye, para gustos los colores. Yo creo que tienen que saber poner un límite. Y el límite está exactamente justo antes de cuando CD Projekt Red empezó a hacer el crunch para meter 4 tipos de pene en el juego. Pues justo ahí ya no hace falta seguir profundizando en este tipo de editores. Dicho esto, y antes de pasar a hablar de cuáles son nuestros personajes, le cedo la palabra a Julián.
Pues fíjate, a mí lo que me parece curioso es que cuando comentan que haya cuernos, que hayan distintos tipos de ojos, que hayan puesto colas, es la típica mierda que en otros tipos de juegos, sobre todo free to play, se pone a la venta como skins y a la gente se vuelve loca para pillarlas. O incluso cuando hay temporadas de Overwatch en las que hay skins exclusivos, la gente entra como loca para tenerlos. Y sin embargo aquí te los ponen gratis y la gente pasa de ellos. Me parece, no sé si es curioso, si me da miedo, si dice de nosotros que somos una audiencia que a veces es difícil saber qué es lo que queremos realmente, pero me hace gracia. Y luego, a ver, sinceramente, hay una parte grande de la audiencia que es simplemente perezosa. Es decir, tú te pones en cualquier gameplay de Mass Effect y allá no es que tengas que crearte a ti mismo, sino que si miras un gameplay de Mass Effect en YouTube, ves que está el Vanilla Sephar masculino o femenino. Muy poca gente se toma la molestia de hacerlo negro o asiático. Estas cosas parece que no, pero no acostumbran a pasar tanto. Pero yo estoy muy a tope con el tema de que los editores sean muy profundos y yo qué sé, por ejemplo, el tema del editor de los Sims me parece una auténtica locura y va muy bien en temas de inclusión y me hace gracia porque, por ejemplo, mi pareja lo juega mucho y cada vez que sale un nuevo DLC me dice, hostia, voy a probarlo. Y el día que se lo instala, dice, no, pero yo sé que hoy no lo voy a jugar. Hoy voy a crear mi personaje y ya mañana cuando lo tenga lo voy a jugar y se tira, pues eso, sí, lo que decís. 5 horas creando el personaje y tan contenta.
Es que al final es un arte, ¿eh? Ahí luego se comparten fotos de Geralt de Rivia, no sé qué juego, tal, gente que ha recreado con tanta profundidad esos personajes que al final consiguen emular muy bien lo que es. O sea, que al final yo creo que es como un minijuego en sí mismo y hay mucha gente que lo disfruta. Vamos a pasar con esa propuesta que ha hecho Rami, que es qué tipo de personajes solemos hacer. Yo, mientras me lo pienso un poco, y como sé que Juanpe lo tiene más claro, le voy a ceder la palabra a Juanpe el primero y yo me voy rumiando qué tipo de personajes suelo hacer yo.
A ver, yo es que lo tengo bastante claro porque no suelo seguir ninguna pauta cuando hago, me creo un personaje en cualquier título. Yo no quiero estar yo en el juego, sino yo creo un personaje que me guste dentro de las opciones que haya disponibles. Pueden ser más extravagantes o no, pero no busco mejorarme a mí mismo. Entiendo que haya personas que lo que busquen es pues crearse a sí mismos en un videojuego y mejorarse un poquito para participar en la historia que toque. Pero yo normalmente, de hecho, siempre me voy a lo más estrafalario, que es que yo soy bastante hortera y bastante llamativo ya de por sí, o sea que busco todo eso, busco colorines, busco a lo mejor no cuernos, pero si me puedo encontrar un melenón ahí con algún tipo de peinado raro, pues lo busco. De hecho, en Juan ha mencionado antes WoW, que sí que es verdad que no te permite una creación personalizada al máximo como Baldur's Gate 3, pero sí te permite coger entre una raza y otra, en lugar de a lo mejor ir a lo que elige la mayoría, que yo me puedo imaginar que son inhumanos, o bien elfos de la noche en el bando de la alianza, elfos sanguinarios y orcos en la... valga, joder, de qué cojones, los orcos en la horda, pues yo... siempre he ido por los enanos. Los enanos son, los gnomos. Los gnomos son incluso más feos que los enanos. Y yo, pues, me gustaba y, oye, pues, le ponía un color de pelo rosa, medio calvos, con los dientes torcidos. Mira, yo al final digo, pues este me gusta a mí. Como me gusta a mí, es el que elijo para el juego. Pero, oye, entiendo que al final haya personas que lo que quieran sea eso. Recrearse relativamente, pues, mejorados en un título. Lo que sí me llama la atención es que en estos editores hay algunos que ofrecen tantísima personalización que realmente cuando tienes que modificar la mandíbula, la nariz, las orejas, yo de estas cosas directamente paso y me voy a las cosas que realmente pues impactan en el aspecto del personaje, ¿no? Pues el pelo, los ojos, un tipo de cara u otra, la complexión corporal. Yo sé que es verdad que en esas cosas no me paro, sino que voy pues directamente a lo que yo veo, ¿no? A lo que voy a estar en el juego y lo voy a ver. Al final, Juan tiene razón, al final ves la nuca del personaje, ¿no? Pues quizá modificar la mandíbula o que la nariz sea más ancha o menos ancha, no lo vas a pues ver o notar tanto como si le pones un peinado u otro, o si eliges un tipo de cuerpo que es tres veces un armario empotrado.
Ojo, es que vaya recuerdos, ojo, Juanpe, gnomo bueno, que
a sí, mí sí, no... yo de hecho siempre empecé, me dio el venazo por los elfos de la noche, me cansé a los 2 días de ellos, y me hizo un enán, un gnomo, me hizo un gnomo y encima lo llamé Ático, se llamaba Ático el gnomo, un gnomo enano que se llamaba Ático, que es la parte más alta de un edificio.
La madre que te parió. La madre, yo pensé que era porque era calvo y tenía ahí, pero no. Yo es que me paro a pensar y yo me voy más atrás del World of Warcraft. Yo me voy al puñetero de Dark Age of Camelot y uno de mis personajes era un Lurikin, que un Lurikin es una especie de duende de estos pelirrojos, cabrones que incitan a los niños a quemar cosas. Y recuerdo que era así calvo, le llamé Microbio. Y paradójicamente me empezó a escribir mucha gente que era de Grecia, por lo visto Microbio en Grecia significa lo mismo que aquí que en España, y la gente se pensaba que era griego y me quedé con el rollo de que me llamaban así. Yo en personajes siempre tiro por algo que sea diferente, me raya mucho ir con el personaje igual que todo el mundo, así que intento darle un toque de personalidad, no pienso tanto en la estética sino en que sea diferente y que me agrade. Pero es verdad que nunca o casi nunca voy a por algo que sea estéticamente agradable. A mí es que eso me hace sentir que estoy jugando con lo genérico 900 y procuro ir a por algo con taras, con desfiguraciones, con cicatrices, con... No sé, que se le vea que tiene una historia grabada en la piel. Pero bueno, es mi perspectiva y es verdad que, al igual que tú, Juanpe, yo tampoco pierdo mucho tiempo en opciones como subirme la altura de la oreja porque me da igual, yo voy a por cosas más visibles. Dicho esto, Rami y luego Julián.
No, bueno, yo lo he comentado antes, que me gusta hacerme una versión de mí mismo, pero eso, muy mutilada, muy más que estrafalaria como Juanpe, que seguro que se pone chalecos florlisados y mucha bruma y tal, yo no, yo más oscuro, más dark, más tatuajes, más fuego, más sangre, más cicatrices y más tal. Es lo que suelo hacer.
Yo no sigo ningún patrón. A ver, sí que a veces me gusta hacerme a mí mismo, pero, por ejemplo, seguramente si hubiera jugado a Baldur's Gate 3 sería de los que ha hecho que en Larian se estén dando golpes contra la mesa. Porque con este tipo de juegos lo que acostumbra a pasar es que acabas llevando un casco, un sombrero o una gorra o una capucha que hacen que no veas lo que te has creado. Así que directamente no pierdo el tiempo y tiro para adelante con el predefinido 1.0.
Qué bueno, esa es la visión pragmática de este asunto. Yo creo que ya hemos exprimido bastante. ¡Ah, Javi quiere hablar! Javi, no hay tiempo para ti. Sí, hombre, dentro.
Nada, bueno, os comentaré un poco el punto de vista porque yo sí que tuve ese caso que comentabas antes de esa evolución de gustos de adolescencia a persona adulta. Y yo realmente, en general, solía probar razas exóticas. Me gustaba jugar con elfos o con semidragones cuando podía. Con algún gnomo jugué también. Pero bueno, siempre tendí un poco esa versión idealizada. Yo, de hecho, esto me pasó más jugando en Warhammer. Yo empecé jugando altos elfos y luego lo acabé dejando. Y cuando jugué en 40.000 jugaba con los marines porque era lo que molaba. Y luego al final acabé jugando con orcos porque me parecían mucho más divertidos. Y eso que son aberrantes, pero al final, si es lo que me encajaba, pues mira, me funcionaba más. Y ahora realmente los últimos personajes que he creado en partidas de rol sí que tienden a ser un poco más absurdos, personajes más cómicos o personajes, pues no sé, que salgan de la norma para no recurrir a eso. De eso ya visteis antes la imagen que os pasé, que si le pica la curiosidad a la gente del podcast se la puedo pasar, pero bueno, es una especie de hombre robótico vestido de mariachi con la cara pintada en plan Día de los Muertos, que va tocando una guitarra y que va predicando sobre la diosa de la muerte, o sea que imaginaos.
Madre de Dios, Javier. Ahora sí, si os parece, vamos a pasar a la siguiente noticia del bloque. Y estamos hablando del 60 aniversario de Sega, que ha dejado un montón de títulos gratis en Steam, cosas no vistas hasta la fecha, como ese Streets of Kamur 8, pero además hay un poquito de polémica, así que Juanpe, cuéntanos un poquillo de qué va todo esto.
Sí, sí, aunque realmente el aniversario de Sega, el 60 aniversario de Sega, fue el pasado mes de junio, porque Sega se fundó originalmente en junio de 1900. Pues ahora mismo no sé qué año, pero son 60 los que cumple, básicamente. Y nada, la compañía ha empezado una serie de celebraciones bastante, bastante generosas y muy, muy llamativas, porque durante 60 días pues va a estar regalando juegos y va a estar ofreciendo cositas que tiene que ir desvelando poco a poco. Y para empezar, esta serie de celebraciones, esta fiestecita que se ha montado Sega, pues la ha empezado en Steam, ¿vale? Y ya para empezar se puede descargar de manera gratuita Sonic 2, ¿vale? Y quienes vinculen su cuenta de Steam a la página oficial del 60 aniversario de Sega, pues pueden recibir gratis Night into Dreams. O sea que para empezar ya no está nada mal. Pero es que además han lanzado una serie de juegos gratuitos, y además, aparte de descuentos en títulos de su propiedad en Steam, que no habían visto la luz antes y que se han creado pues exclusivamente para la ocasión. Son un total de 4 y van a estar disponibles durante tiempo limitado. Importante esto para los que estén interesados en hacerse con ellos, porque después de este periodo que voy a mencionar, pues no van a estar disponibles. Son 4 títulos, como he dicho. Armor of Heroes, ¿vale? Que es un juego de tanques de estilo retro, en el que se pueden jugar hasta 4 jugadores entre ellos o en cooperativo, ¿vale? Y estará disponible entre el 15 y el 19 de octubre para su descarga de manera gratuita, ¿vale? Endless Stone, que es una especie como de mezcla entre The Endless Universe y Fantasy Zone, ¿vale? Un juego de scroll lateral, más o menos un mar marciano, para que nos hagamos una idea, que va a estar disponible entre el 16 y el 19 de octubre. El que ha mencionado Juan antes y que creo que es uno de los más llamativos, Streets of Kamur 8, que es una mezcla entre Street of Rage y Yakuza, en el que Kiryu Kazuma y Goro Majima pues van a salir a las calles de Kamur 8 a partirle la cara a todos los que se encuentren, ¿vale? Un beat'em up en el que lo protagonizan estos dos personajes, también gratuito y que va a estar disponible entre el 17 y el 19 de octubre. Y el que ha generado la polémica que ha destacado Juan, que se llama Golden Axet, ¿vale? No Axet, Axet con D, que es una especie de prototipo, ¿vale? Una especie, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Que es una especie de homenaje a Golden Axet, que está disponible entre el 18 y el 19 de octubre, solo 24 horas para poder descargarlo. Y la polémica ha venido porque, como he dicho, es una especie de prototipo, un proyecto cancelado de hace bastantes años que no vio la luz, y uno de sus creadores, uno de los programadores que participó en el desarrollo, si no recuerdo yo mal, porque no tengo ahora mismo la información delante, a principios de la década 2010, 2011, 2012 aproximadamente, que es cuando estaba todavía vigente el Sega Australia, que es el estudio que se encargaba de este título, Tim Dawson, ¿vale? Es este hombre del que hablo, pues ha salido a decir que pues no le ha sentado demasiado bien que se haya lanzado esta especie de juego sin terminar, aunque sea completamente gratis, porque realmente las condiciones en las que se desarrolló fueron bastante malas, según Dawson, ¿vale? Condiciones de crunch en las que tienen que trabajar pues 7 días a la semana para que luego pues acabase el juego cancelado sin lanzarse, y ahora mismo pues no les hayan tampoco avisado ni les hayan acreditado todo el trabajo que hicieron para este juego, y que ahora ha sido rebautizado como Golden Axet y se ha lanzado como una especie de regalo por el 60 aniversario de Sega sin aviso y nada. Dawson se queja de todas esas horas que estuvo trabajando en el juego, y que bueno, pues que no fue un desarrollo lo suficientemente saludable como se podría considerar ahora durante aquella época. Y nada, que está enfadado como una mona, porque le ha sorprendido enormemente que se haya anunciado así, y nada, se puede descargar a través de Steam con el resto de juegos, y pues Sega promete bastante más cositas a lo largo de los próximos días, porque como he dicho son 60 días en los que van a celebrar el 60 aniversario desde su nacimiento.
Pues por orden, Rami y Pole.
Tiene cojones que yo en octubre de 2020 sea una persona que se mantiene virgen a Steam. Básicamente no tengo PC para jugar, yo sí que mis años tempranos de jugador sí que he consumido bastante juego de PC y tal, pero desde hace bastantes años no he tenido un PC nunca para jugar y he estado centrado en consolas. Pero tiene cojones de que yo en octubre de 2020 me vaya a instalar Steam, que soy, debo ser de las pocas personas, y creo que junto a Juan, que no lo tienen instalado ni tiene una cuenta de Steam ni nada, que vayan a instalarse Steam para pillar ese Streets of Kamur 8. Porque es que, ¿qué quieres que te diga? Yo ya pillar a Goro Majima y reventar chimpiras en un beat'em up, es que no necesito nada más. Y me da puta rabia que esto, no sé, me da rabia que el 60 aniversario de Sega esté centrado en el PC. No lo sé. Obviamente, es que no lo sé, porque no ha hecho un festival en todas las plataformas, es decir, porque no han puesto esto en Sony, en Microsoft, con la buena relación que tienen ahora y tal, y poder disfrutar estos títulos también en consola. No son altamente exigentes, es decir, son todos juegos de corte retro en su mayoría. Me da cierta rabia que hayan dejado un poquito de lado la consola cuando Sega creo que ha brillado sobre todo en consolas. Pero bueno, que eso, que me voy a hacer una cuenta de Steam para bajarme ese Street of Kamur 8, vamos, lo saben los chimpiras, Majima, Kiryu y Musashi.
Pues fíjate que yo no me voy a hacer cuenta en Steam, es que me aborrece jugar en ordenador, yo no lo soporto, no lo llevo bien, así que esperaré, porque creo que eso al final acabará saliendo de un modo u otro en Switch, en Game Pass, en PlayStation tiene que salir, entonces yo me espero. Sí que le tengo muchas ganas a ese Streets of Rage 8, pero es verdad que yo ya no estoy para Steam, es que no, que jugar en ordenador es como, no sé, no lo concibo directamente, no lo siento mucho. Julián, cuéntame.
Nada, simplemente es una nota al pie, que ya que el pobre Dawson tuvo que estar currando 24/7 para el juego que ahora están dando gratis, haceros saber que hay un jueguito que se llama Assault Android Cactus, que lo hizo él justo después de salir de allí. Y es un shmup super majo en vista isométrica, que lo jugué cuando salió y me parece un pepinazo, y lo tenéis en casi cualquier plataforma por 4 duros. Solo eso.
Oye, pues recomendación que queda dada. Dicho esto, chiquillos, pues si os parece, pasamos a una de las noticias más importantes de ahora mismo, que es que, aunque a algunos no les interesará, se ha presentado la interfaz de PlayStation 5. Ha sido algo muy reciente. Juanpe, si te parece, cuéntanos un poquito lo que sabemos y luego ya profundizamos.
Pues sí, ha sido de manera casi repentina, en una especie de State of Play, que Sony pues ha dado un primer vistazo a la interfaz que va a tener PlayStation 5. Ha sido un vídeo de unos 11 minutos aproximadamente, en los que la compañía ha mostrado pues algunas de las funciones más destacadas que ellos que querían destacar, valga la redundancia, en el nuevo sistema operativo que va a funcionar en PlayStation 5. Entre los más destacados, yo lo voy a comentar por encima porque tampoco soy un experto en interfaces, y lo único que puedo hablar es de la opinión que tengo al respecto. Bueno, pues hablar de las actividades, que es una función que ha desarrollado Sony para PlayStation 5, mediante mediante las cuales pues los jugadores van a poder pues realizar diferentes acciones dentro del juego, ¿vale? Y son una especie de cartitas que van a aparecer en un menú emergente si apretamos el botón PlayStation del DualSense, ¿vale? Y nos dan información sobre tareas que se pueden hacer todavía en el juego y que no hemos completado. Aparte, también, pues, nos dan información de... No sé si son... vale, sí, que estoy haciendo memoria de lo que he visto hace un ratito. No solo te dan información sobre lo que tienes que hacer para pues continuar con todo lo que el contenido que ofrece, por ejemplo, en este caso, el título de Sackboy, sino también, por ejemplo, el tiempo estimado que te va a llevar a realizar esa tarea. Algo bastante interesante porque al final, pues muchas personas son completistas y se está poniendo mucho el punto de mira en la duración de los juegos y de las tareas que forman parte de él. Estas actividades van en función del juego en que tengas activado, ¿vale? No es se ha empezado con esta característica, pero no es la interfaz principal de PlayStation 5, sino que han empezado por ella y luego han dado paso a esta, pues a que sería el menú de inicio de PlayStation 5, ¿vale? El que vemos todos cuando conectamos la consola por primera vez. Y bueno, decir que no es el aspecto visual de esta interfaz no es igual que el de PlayStation 4, es bastante más minimalista y se ha optado por integrar todo en la propia PlayStation 4. Por ejemplo, entre otras cosas, PlayStation Store ya no es una aplicación aparte, según las propias palabras de los creadores de los ingenieros de PlayStation 5, sino que está todo integrado para que se pueda pues navegar entre una aplicación y otra de manera muy intuitiva y rápida. Otro de los elementos bastante interesantes de estas actividades o de estas cartas que han presentado es que puedes encontrar información o vídeos del juego que te ayuda, son pistas que te ayudan y las puedes, pues lo que ellos han llamado picture to picture o algo así. Vamos, que puedes mantener una ventana y al lado o incluso dentro de la propia pantalla del juego, la ventanita emergente con la información que necesitas para completar la tarea en cuestión, ¿vale? Y bueno, estoy intentando hacer memoria de todo lo que han estado comentando, ¿vale? En definitiva, uno de los objetivos que han intentado conseguir con esta nueva interfaz de PlayStation 5 es que todo esté realmente muy integrado cuando estés jugando para el jugador, ¿no? Es decir, que tú estés jugando y todas las acciones que puedas hacer alrededor del juego, pues no tengas que salirte de la aplicación ni nada por el estilo para poder, pues al final, encender o... Pues que no me sale el verbo ahora. Bueno, da igual. El caso es que si, por ejemplo, te llega una notificación de chat de voz, la puedes activar tranquilamente a través de una notificación que te aparecerá en pantalla, pues sumarte al chat y no tienes que salir del juego por momentos ni se te abrirá otra ventana que sustituya la del juego ni nada por el estilo, sino que todo se puede hacer desde una ventanita que aparece en tu televisión. Y lo puedes hacer directamente sin que afecte a tu experiencia de juego. Igual si están haciendo una... Esto me ha parecido bastante loco. Una retransmisión en directo, ¿vale? Si tienes algún compañero, algún amigo de usuario de PlayStation 5 que de repente pues ha empezado a retransmitir, por ejemplo, en este caso han hecho un ejemplo con Uncharted de Legado Perdido. Bueno, pues tú puedes tener una ventanita pequeña ubicada en algún punto de la pantalla... para ver la retransmisión en directo mientras tú estás jugando a tu juego. O sea que no hay ningún problema, está todo perfectamente integrado. Y yo creo que el mensaje que han querido trasladar es que todo en PlayStation 5 va a ser todo muy orgánico, va a estar todo conectado y se va a poder pues navegar entre unas funciones y otras sin ningún problema, siempre teniendo como protagonista al propio juego. Incluso cuando quieres hacer una captura o quieres compartir contenido, pues lo vas a poder hacer sin problema, sin que el juego se te pause. Por ejemplo, ahora para hacer una captura en PlayStation 4, el juego se te pausa porque sale el menú emergente de compartir o de guardar una captura. Y un detalle que me ha parecido importante es, por ejemplo, yo para mí que comparto o los medios, por ejemplo, Julián también esto le vendrá bastante bien, que usamos capturas para vestir algún texto o en la revista nosotros, por ejemplo, las capturas van a salir en 4K, o sea que van a ser capturas de muy buena calidad. Y creo que poco más, no sé si alguno de mis compis ya pues querrá añadir alguna cosita más, pero creo que grosso modo esas son las características más destacadas de la interfaz de PlayStation 5. Va a mantener un aspecto pues parecido al actual de PlayStation 4, con sus cuadritos para las diferentes aplicaciones, pero con una interfaz más minimalista, mucho más orgánica y que está conectada entre sí.
Bueno, pues ni tan mal, un repaso muy extenso el que hemos dado. Yo he de decir que para mí el tema de la interfaz, os lo podéis imaginar, suele ser como la gran sorpresa o lo que yo más espero cuando llega una nueva consola. Siempre, siempre, siempre ha sido así. Desde mucho, esto ya no es de formación profesional, creo que esto es algo totalmente personal. Siempre que se anuncia una nueva consola, yo ardo en deseos de ver cómo es la interfaz. Y honestamente, me gusta descubrirlo al encender la consola, no me gusta verlo antes. Para desgracia mía, con PlayStation 5 me ha tocado verlo antes. Y bueno, ¿qué voy a decir? Hace poco, no lo comentamos en este podcast, pero se filtró lo que viene siendo el prototipo de la interfaz, para que nos entendamos. Su nombre técnico es un wireframe, o lo que viene siendo un marco de alambres, y es básicamente un blanco y negro en el que se muestra la disposición, tamaño y proporción de los elementos que se ven en una interfaz. No era ningún rumor, realmente coincide, todo lo que se está viendo coincide con esos prototipos que se mostraron. ¿Y qué os puedo decir a nivel un poquito más profesional? Estamos ante una interfaz que bebe muchísimo de un concepto más cercano a una tablet, a un smartphone, a una interfaz, digamos, pensada para algo táctil, y que al final juega con el concepto de familiaridad en cuanto a que la gente que la ve tiene que sentir que es algo familiar y no algo nuevo y le recuerde a otras cosas. En este caso está claro que la primera resemblanza va directa hacia una interfaz iPhone o una interfaz Android, que hay en un punto intermedio para agradar a todos y resultar familiar a todos. A nivel estético, la verdad es que es muy visual, tiene la disposición de elementos muy clara, juega muy bien con la jerarquía de tamaños para mostrar qué es el elemento destacado o seleccionado en el que el usuario tiene que hacer el foco, y además una tipografía que es bastante clara, legible y la verdad es que está francamente bien y francamente bien trabajada. De lo que hemos hablado más en profundidad, Juanpe, quizás más que el tema de la interfaz, la gente a veces lo confunde mucho, estaríamos hablando de lo que son las funcionalidades que hay detrás de esa interfaz, a las que hay que llegar de manera fácil e intuitiva, y por lo que yo he visto en el vídeo en movimiento, la verdad es que resulta bastante, bastante intuitivo. Yo sigo manteniendo que la mejor interfaz que hay ahora mismo en el mercado es la de Nintendo Switch, creo que es muy fácil llegar a cualquier opción. Una manera fácil y rápida de valorar la eficacia de una interfaz lo podéis hacer cualquiera de vosotros en casa y es medir cuántos clics o cuántos taps o cuántos botón A o X, el que queráis, cuántos clics necesitáis para llegar de una opción a otra. Si para llegar a la opción de apagado necesitáis 7 clics, es que algo está mal. Entonces, con eso podéis valorar muy bien la eficacia o el planteamiento correcto de una interfaz. Creo que este planteamiento que nos brinda PlayStation 5 mejora lo presente con PlayStation 4, de lo cual me alegro. Tengo mis muchas dudas, y lo preguntaba fuera de micro, con lo que va a hacer Xbox con Series X, porque la verdad es que, por lo que parece, Rami, y ahora te doy paso, van a mantener esa estructura de ecosistema en el que todos sus productos tendrán la misma interfaz. Y creo que en el caso de Xbox One fue un error, porque se asemejaba mucho a la interfaz de un PC y hay que romper claramente la barrera entre PC y consola porque no es lo mismo, y creo que van a seguir por esa tendencia de unificar interfaces. No puedo decir que sea una, digamos, filosofía errónea, porque es algo que, por ejemplo, hace Apple. Apple, tengas el iPhone que tengas, la interfaz es la misma para todos. Pero en mi caso, como diseñador de interfaces, siempre creo que el diseño de una nueva interfaz ayuda a que el producto se sienta mucho más nuevo y gane valor. Es decir, si a la hora de encender mi PlayStation 5 voy a ver la misma interfaz que en PlayStation 4, por muchos gráficos que tenga, al final sientes que no estás cambiando de producto, que no estás ante algo totalmente nuevo. Y creo que una nueva interfaz siempre ayuda muchísimo a que el usuario sienta que está ante algo nuevo. No solo la visual de la máquina, sino la propia interfaz siempre tiene que ser indicativo de novedad. Y bueno, no sé qué hará Xbox finalmente. Me gustaría que hiciese una interfaz nueva, porque además creo que se puede trabajar mucho. Creo que Xbox es la consola que más rediseños de interfaz ha tenido, porque los usuarios nunca han estado contentos con ella del todo. Creo que Nintendo Switch lo hace de manera excelente y creo que esta nueva interfaz de PlayStation 5 plantea nuevas funcionalidades y nuevas formas de accesibilidad que hacen de la interfaz un elemento interactivo para con el juego, es decir, te va guiando a través del juego, y creo que va a dar mucho que hablar. Sé que otra de las cosas que van a dar que hablar, y ahora la va a comentar Rami, es que hay funcionalidades que solo serán de pago. Yo, mi opinión, me la reservo porque no es positiva con respecto a eso, aunque una vez más lo entiendo, no estoy a favor de ello. Y ahora sí, Rami, cuéntame.
Bueno, pues en primer lugar, bueno, doy mi opinión sobre lo que hemos visto. Me parece que sí, que mejora lo presente. Sí que, aunque la interfaz, creo que de esta generación en la que estamos todavía, que no ha empezado, sí que considero que la interfaz de Sony era algo mejor a la de Microsoft. Digo algo mejor, no digo que era mucho mejor ni mucho menos, era una interfaz buena, pero tiene sus carencias y hay muchas opciones y demás a las que no llegabas de una manera fácil. O sobre todo en lo que han hecho hincapié en esta nueva interfaz de Sony es al tema multijugador y tal, que creo que la gente, es decir, con lo que nos han enseñado, conectabas muy rápido con la gente y con tus amigos, para hablar solo, para incluso ver mientras tú estás jugando lo que está jugando tu amigo simultáneamente, que me parece súper guay. O sea, no sé si te imaginas, Juan, tú y yo jugando a un Chompini, un Silson, que diga, y venga, estamos jugando a la vez y yo te comparto, pues yo estoy en esta mazmorra y me tiene este bicho amargado y tal, y tú me estás enseñando pues que vas más delante que yo y estás haciendo una fase de plataformas, no sé, creo que puede estar bastante gracioso. Otras funciones que me han llamado mucho la atención, pues bueno, esa manera como de saltar a los capítulos o las fases directamente desde el menú para ir completando el juego. Creo que tiene sus pros y sus contras. Me siento bastante confundido con ello, porque creo que, sinceramente, han cogido el Sackboy y creo que le va como anillo al dedo, pero no sé si va a funcionar igual de bien en todos los juegos o si obviamente todos los juegos van a tener ese tipo de funcionalidad. Pero bueno, respecto a la interfaz de Xbox que has mencionado antes, Juan, de momento las consolas preview con la que los medios, nosotros no hemos sido agraciados porque somos un medio escrito únicamente, no hacemos web y para esas previews se busca la inmediatez de internet, es lógico y normal, no es una crítica ni mucho menos, pero las consolas preview con la que los medios han estado analizando la nueva consola de Microsoft sí que detallan que la interfaz no es ni mucho menos definitiva la que llegará a las consolas, aunque bueno, más o menos se sospecha que todo el entorno Xbox compartirá interfaz. Hace poco han recibido una gran actualización y sí que han cambiado bastantes cosas, incluso de esquema de colores y de varias opciones que creo que han mejorado, como es, por ejemplo, poder mover el pop-up de las notificaciones, poder moverlo porque siempre coincidía con un diálogo debajo y era joder, no me estoy enterando. Y otras muchas cosas que creo que han mejorado. Lo malo es que, y lo he dicho antes fuera de micro, es que cuando estás acostumbrado al laberinto, que muchas veces son algunas de las opciones de Xbox, joder, ahora te las cambian y aunque sean más intuitivas, a lo mejor llegues antes, ya te vuelves a sentir un poco perdido, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que pedirle a Microsoft que haga una interfaz no común, siendo Microsoft, estando muy enfocado al PC y obviamente también a la consola, para ellos creo que su pensamiento es claro, hacer algo uniforme y para todos y sobre todo venden ese ecosistema y siempre lo llevan en la boca. Ecosistema Xbox, no hacen diferenciación incluso si estás jugando en Game Pass en PC, así que eso va a ir por ese lado. Y una cosa que no me ha gustado absolutamente nada, aunque al principio me ha hecho mucha gracia de esta nueva interfaz, es esa opción de que las propias funcionalidades de esta interfaz te pueden ayudar a completar ciertas fases del juego, son información oficial dada de los mismos desarrolladores, entonces tú estás en una sección de un juego y dices, tío, no tengo manera o no sé dónde se coge este arma, no sé dónde está este secreto, no sé dónde está este... Entonces una de las funciones que te va a dar esta nueva interfaz es que te sitúa directamente o te pone un mini vídeo en vez de como hacemos todos, o sea, ¿yo qué quieres que te diga? Yo lo reconozco ampliamente y creo que lo hacemos aquí todos. Pues tío, no encuentro algo y al final ese modo de jugar de ansia de ahora, al tener tantos juegos que no nos pueden durar tantos, que antes a lo mejor nos encontrábamos bloqueados en una sección de un juego durante varios días. Ahora coges YouTube rápidamente, bicheas a ver cómo sale de aquí. A mí me gusta intentarlo, pero al final caemos en buscarlo y eso es así. Y el que diga que no, pues no lo hará, pero yo creo que sí. Entonces te da esa opción de directamente ahorrarte el YouTube, ahorrarte el navegador, ahorrarte buscar nada y directamente hay información oficial de la empresa desarrolladora que te pone ahí un vídeo de la ruta que hace el muñeco para llegar a lo que tú quieres. Y sí, digo muñeco porque me gusta decir muñeco y no personaje. Entonces me gusta esa opción, me parece interesante, aunque bueno, viene con polémica y es que han dicho que solo los usuarios de PlayStation Plus puedan beneficiarse de esa opción de la interfaz. No sé si recularán o no, o no sé qué harán, pero yo creo que es una opción al final también de accesibilidad, ¿qué queréis que os diga? Es decir, puede que haya una persona no tan habilidosa, que no esté tan acostumbrado a rebuscar los recovecos de un mapa y demás, que pueden ayudarle a disfrutar del juego y no quedarse atascado. Entonces, que solo sea una opción de pago, que la gente dirá, bueno, de pago, es que PlayStation Plus sí, es un complemento que va casi de la mano hoy en día de las videoconsolas, que al final nos hemos acostumbrado a pagar para jugar en multijugador, no nos olvidemos. Pero me parece un poco guarrería, creo que es algo que debería estar abierto a todo el mundo y ya está, porque es que si no parece que es un pay to win, a fin de cuentas, ¿sabes? Así que, bueno, buenas sensaciones con esta interfaz, me gusta la rapidez con lo que se mueve todo. Obviamente le ves la carencia, que luego hablaremos, de ese Smart Delivery de Microsoft, que cambias entre juegos y demás de una velocidad pasmosa, y aquí se ve el cambio entre Sackboy y este juego, que no recuerdo ahora su nombre, pero todos que habéis visto el vídeo sabéis, este de coches y tal, de multijugador. Y el cambio no es tan rápido, obviamente, no es un cambio lento, pero visto lo visto en los vídeos previos del Smart Delivery de Microsoft, pues es que eso es la caña. Entonces, bueno, esas son mis impresiones generales.
Bueno, pues oye, estamos de acuerdo en varias cosas, Rami. Yo creo que el tema, sobre todo ese de jugar a la vez y estar compartiendo, creo que es algo muy chulo y bueno, habrá que ver. Yo insisto, creo que Microsoft se equivoca un poco a la hora de unificar en interfaces y la verdad es que lo que se ha mostrado de PlayStation 5 me va mucho más en serie con lo que debería hacerse de cara a un usuario de consola. Recordemos que lo hemos hablado antes, el estudio de usuarios es importante y el perfil de usuarios no es lo mismo en consola que en PC. Entonces, bueno, habrá que ver. por dónde evolucionan las cosas. Sé que Julián lleva con la mano levantada 15 años, igual se ha quedado ya manco. Cuéntanos, Julián.
Pues vengo a aportar un poco la voz de la discordia, porque a mí no me ha gustado la interfaz.
Bueno, pues seguimos.
No, a ver, es que al final lo que ha ocurrido es que tenemos un vídeo de 11 minutos en el que hasta el minuto 8 no te enseñan qué es lo que vas a encontrar a la hora de encender la consola. Todo lo previo tiene que ver con el progreso, con los trofeos, con el componente social. Y ya eso de entrada, a nivel de formato, joder, ¿cómo llamas un vídeo a un vídeo de la interfaz de PlayStation así si la vas a enseñar en un 20% de todo el metraje? Luego hay cosas que no me gustan. El tema de que el fondo sea, o sea, el tema sea oscuro, joder, yo qué sé, en teoría la marca que está vendiendo, ya a nivel de marketing, el color que parece que está vendiendo PlayStation 5 es el azul. ¿Por qué este negro? ¿Tendremos los temas que podemos elegir o que podemos bajar como en PlayStation 4? ¿O dependerá del CD que tengamos insertado en la consola? Luego, cuando tenemos el juego encendido, lo que aparece apretando el botón PS es un pop-up, una serie de ventanas emergentes. Y joder, al menos todas las que aparecen al principio tienen que ver pues con eso, con los trofeos que puedes encontrar aquí, con el tiempo que te falta para poder terminar ese nivel. Y si yo quiero acceder al menú de control de volumen o a apagar la consola, pues eso está justo más abajo y en pequeñito. ¿Por qué? Porque han diseñado esta interfaz para monitores 4K. Y estamos otra vez en el mismo debate de siempre, de que hay que empujar a la gente hacia ese nuevo estándar, pero no jodamos, hay mucha gente que no lo tendrá, y si esos iconitos ya se van a ver relativamente pequeños en una pantalla de 50-55, imagínate en alguien que siga pues en los 1080, en un monitor que, quieras que no, todavía sigue siendo el de la gran mayoría de usuarios. No sé. Se me escapan cosas, pero a ver, para poner un factor positivo, aunque el tema este de que sea de pago no me acaba de gustar, sí que me gusta que puedas acceder a los, entre comillas, trucos o a saber dónde está ese trofeito que no acabas de encontrar desde el mismo menú. Y off topic, joder, a Stadia le están dando por todos lados, porque esto era también una funcionalidad que supuestamente iban a integrar, que todavía no tienen y se les acaban de adelantar. Y si a esto le sumas a Amazon Luna, pues no sé, Jade Raymond, cómo va a poder dormir por las noches, pero yo no estaría muy contento.
Pues nunca va mal una perspectiva disonante y la verdad es que se agradece. Habrá que ver cómo evoluciona, es muy importante lo que has dicho de los monitores 4K, veremos si la interfaz es fluida o no y se adapta dependiendo de la resolución del monitor, o estaremos ante un caso de iconitos minúsculos en una resolución no visible, como ocurrió en aquella época, que creo que aquí somos todos viejos y todos lo recordamos, que es cuando pasó el videojuego a esos 1080p y en tu tele de tubo de toda la vida no podías ver los subtítulos de Gears porque es que no se podía leer. Igual estamos ante un caso así, igual no, habrá que verlo, pero a mí me alegra que las compañías están invirtiendo tiempo, dinero en estudiar a los usuarios y en brindar interfaces que serán útiles o no. Habrá que verlo. Dicho esto, vamos ya por la última del menú, que es ni más ni menos que Xbox Series X. Y mientras seguimos esperando a que llegue, lo que sí sabemos es que hay muchos compañeros que ya la tienen, ya han podido hablar de ella. ¿Y qué podemos extraer de sus palabras, Juanpe?
De momento, cosas bastante buenas. Resultados y conclusiones muy, muy prometedores. De acuerdo a las primeras impresiones que se han publicado ya de Xbox Series X. Vamos a tomar como referencia las que han publicado nuestros compañeros de Meri, ¿vale? Porque se han currado un texto muy, muy extenso, sobre todas las características que trae esta nueva generación, que todavía no está al 100%, cabe destacar, porque Xbox Series X se tiene que actualizar en los próximos días o las próximas semanas de cara a su lanzamiento y tiene que mejorar en ciertos aspectos que no son todavía definitivos. En lugar de a lo mejor repasar todos los aspectos que, por ejemplo, nuestro compi Salva Fernández de Meri ha relatado, ha recorrido en su texto, yo os voy a destacar algunos de los más importantes bajo mi punto de vista, ¿vale? Y si se me queda alguno en el tintero, pues lo destacáis vosotros, pero creo que seguro que vamos a coincidir, ¿vale? Para empezar, uno que de hecho lo ha empezado así nuestro compañero Salva en su texto. Se calienta en exceso Series X, que es un tema del que se ha hablado bastante en los últimos días, porque se ha publicado que la consola alcanza temperaturas bastante altas debido a su funcionamiento, a su rendimiento. Y el caso es que en la conclusión a la que llega el autor de este texto es que no hay de qué preocuparse. La consola no se calienta, sino que expulsa el calor por la parte superior de la consola, que es por donde lo tiene que hacer, que para eso está ahí la rejilla de ventilación. Y destaca algo bastante, bastante interesante, y es que quizá a lo mejor esta información se ha hecho viral o ha multiplicado su impacto precisamente porque es la parte superior en donde está el foco de la ventilación, ¿no? Y puede ser más accesible o más visible de cara a los jugadores que la parte de atrás de la consola, que es donde actualmente pues se encuentran en la mayoría de máquinas las fugas de aire para refrigerar la consola. Es decir, normalmente, a no ser que tú te pongas la mano detrás de la consola, pues no te enteras de que se está calentando, salvo si ahora mismo tienes una PlayStation 4 y pones The Last of Us Parte 2, que eso, bueno, ya es un espectáculo. Entre el ruido que hace y la temperatura que alcanza. Pero es un detalle bastante, bastante interesante a la hora de hablar de esta nueva generación, y es que pues para los que se preocupaban sobre el aspecto de la refrigeración y de la ventilación y de la temperatura que alcanza la consola, pues que estén tranquilos que no se calienta. En cuanto a interfaz, este es uno de los aspectos que se tiene que actualizar de cara a los próximos días hasta el lanzamiento de Xbox Series X el próximo 10 de noviembre. Pero el caso es que sí que hay mejoras con respecto o diferencias con respecto a la que actualmente tienen Xbox One X y el resto de consolas de la familia Xbox One. Bueno, y como ha dicho, creo que ha mencionado Ramiro antes este aspecto, y es que se puede, por ejemplo, entre otras características o entre otras implementaciones, pues está la función de poder modificar el lugar por donde aparecen las notificaciones, que de hecho nos ha hecho gracia a Juan y a mí porque pensábamos que estaba hablando de Mac y no, nos hemos llevado una decepción porque pensábamos que era de Mac y no era el caso de Xbox. Uno de los aspectos que han destacado muchos de los que han podido acceder a esta consola de preview es que, por ejemplo, Xbox Series X va a ser una consola que va a seguir con esa accesibilidad a la que ya nos tiene acostumbrado Microsoft desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, la consola va a tener unos indicativos en puertos y en cualquier zona que sea que tenga que ofrecer o que pueda ofrecer información al jugador con un indicativo para personas ciegas, para personas invidentes o con dificultad de visión. Por lo tanto, cualquier persona va a poder manejar su máquina perfectamente independientemente de la discapacidad visual que tenga. Y también, para los que seamos un poquito ignorantes en todo lo que se refiere a resoluciones, a frames por segundo y demás, y no sabemos, oye, yo mi tele, ¿qué capacidad de visualización va a tener? Bueno, pues la consola también nos va a guiar en ese sentido y nos va a poner una especie de tutorial o de manual en el que vamos a poder ver exactamente qué capacidad va a tener nuestra consola y qué rendimiento vamos a poder seleccionar dependiendo del juego. Y pues si alcanza los 1080 y 120 Hz o los 4K y los 120 Hz, lo vamos a poder ver muy clarito en una pantalla en la que se detalla pues las características de nuestra tele y si se puede amoldar a estas características. Luego, en lo referente, vamos a hablar un poquito del HDR, ¿vale? Que la consola va a tener la posibilidad de aplicar un HDR automático, ¿no? Del que se van a beneficiar algunos juegos. Y que sí que es verdad que se puede se puede apreciar bastante bien este rango dinámico de iluminación en algunos títulos, sobre todo en los de en los que se aplica de la retrocompatibilidad, ¿vale? Que también van a beneficiarse de mejoras cuando llegan cuando lleguen a Xbox Series o cuando Xbox Series X esté en el mercado. En lo que se refiere al mando, bueno, cabe decir que Microsoft ya tiene muy dominado todo lo referente a la creación de hardware y de periféricos, y el mando de Xbox está entre los mejores valorados y el de Xbox Series X no decepciona. Sigue en la línea de las calidades que ofrece el actual mando de Xbox One, pero es que, bueno, pues se ha mejorado. Todos sabemos que aparte de esa cruceta que está a medio camino entre el mando actual y el Elite, que tiene unas capacidades pues más, por decirlo más, que ofrece más movimientos, ¿no? más ángulos para mover, por ejemplo, para juegos de lucha, está el botón de compartir, que según si lo dejas pulsado un momentito o se deja apretado durante unos segundos, pues se podrán acceder a unas funciones u otras. Nada, en conclusión, la calidad del mando de Xbox Series X está a la altura de lo que nos tiene acostumbrado actualmente Microsoft. Y volviendo un poquito al tema del rendimiento gráfico de los juegos, porque actualmente, obviamente, la mayoría de medios que han podido acceder a esta consola no han podido jugar a títulos completamente nuevos, sino a los títulos mejorados que va a recibir la consola. Muchos han destacado, por ejemplo, Gears 5, ¿vale? Que alcanza los 120 frames por segundo en su multijugador. Y la mayoría, pues, bueno, se beneficia de unas mejoras, aparte del Quick Resume, que es a lo que se refería antes Ramiro, para cambiar entre un juego y otro, pues las mejoras gráficas se están aplicando en los juegos no retrocompatibles, sino que van a recibir mejoras en Series X y se van a notar a base de bien. Creo que como he mencionado ahora mismo, creo que el Quick Resume es uno de los aspectos más destacados del que más han hablado los medios desde que se anunció, porque permite mantener en espera una cantidad de juegos y poder cambiar entre unos y otros a una velocidad de escándalo. Y de hecho, es una de las maravillas que están destacando la mayoría de impresiones que ya han tenido acceso a Xbox Series X. Según hablan, se pueden tener hasta unos 7 juegos al mismo tiempo en suspensión, ¿vale? Y poder cambiar entre uno y otro en unos 5 o 10 segundos. Aseguran que el tope que quiere alcanzar Microsoft son 12 juegos, pero ahora mismo está en 7. Y bueno, lo último que voy a destacar antes de que, bueno, pues ya los compañeros podamos opinar o queráis destacar alguna cosa que me haya dejado en el tintero en mi repaso, los tiempos de carga, que incluso los títulos que están recibiendo mejoras para Xbox Series X, pues se está notando enormemente en la presencia del SSD. Según aquí, en el texto de nuestros compis de Mary han hecho una tabla bastante, bastante ilustrativa con varios títulos de los más destacados de la actual generación. Por ejemplo, en Red Dead Redemption 2 las pantallas de carga pueden llegar a ser, según apuntan aquí, de hasta 2 minutos 6 segundos, pues ahora se reduce en Series X a 37 segundos. Pero es que en el caso de Sekiro Shadows Die Twice, de los 21 segundos de One X pasa a 7 segundos, casi 8 aproximadamente en Series X. Y Resident Evil 2 Remake pasa de los 18 segundos a los 3 segundos en los tiempos de carga. Por lo tanto, creo que impresiones iniciales a la espera de que llegue la consola al mercado, pues es eso, que estamos realmente ante una nueva generación y que el hardware va a suponer una revolución para los juegos, tanto que van a ser desarrollados con objetivo de lanzarse a la nueva generación, como aquellos que van a recibir mejoras y poder jugarse en Series X.
Extenso reportaje. Rami, te han ganado la pole esta vez, así que Julián, dentro.
Nada, simplemente era un apunte sobre el Quick Resume, porque para mí era algo que hasta ahora pues era el equivalente al tabulador del PC, pero algo que me ha sorprendido con grata sorpresa es que Alana Pierce, que es una de las influencers que han tenido acceso a la consola en esa primera hornada de embargos, lo que ha hecho ha sido desconectar la consola de la alimentación durante 24 horas para luego volver a conectarla y demostrar que esta funcionalidad de esta nueva generación se mantenía activa. Y esto sí que me parece diferencial con respecto a lo que podemos encontrar incluso en el mundo de los PC. Es decir, que se te vaya la luz y se mantenga esta característica me ha parecido verdaderamente la leche. Luego ya os cedo la palabra para hablar del resto de funcionalidades, pero es que este apunte me parecía muy interesante.
Es que es muy interesante porque precisamente a mí tengo la mala suerte de que la luz se va por lo menos una vez cada dos días y es una auténtica jodienda en la actual generación. Rami, te cedo el sitio.
Pues pillo sitio. Pues bueno, yo voy a hacer un repasillo rápido de lo que me ha parecido y tal. Sí que decir, bueno, lo he comentado antes, Quick Resume es que lo digo como un cátedra. Quick Resume, el Nesquik Resume, pues me parece una funcionalidad la cual no necesitaba, y a día de hoy no necesito, pero me parece apabullante viéndolo en marcha. O sea, me parece algo increíble. Entonces, bueno, ¿qué destacar? Es decir, el tema este del calor, que se decía que si emanaba calor, yo creo que eso viene de cierto sector del mundo de los videojuegos, que obviamente intentan buscar puntos débiles a los que consideran su adversario, y obviamente pues tenían que intentar buscárselo. Pero es que la explicación es muy sencilla, es como si pones la mano en la boca de un tubo de escape y te quemas. Es lógico, es por donde sale el calor, es normal que por ahí salga calor, pero vamos, que es absurdo. Luego, ¿qué destacar? Aunque ya hemos dicho de esta nueva Xbox, me gusta mucho su diseño como consola, como tal. Me parece que han hecho una apuesta muy parecida al PC, una apuesta arriesgada y que me gusta. O sea, en esta nueva generación tengo un claro ganador en cuanto a diseño de consola como tal exterior, que es esta micro, esta Xbox, que me, la verdad es que me gusta mucho. Sí que lamento que Series S no sea parecida o que sea un cubito más pequeño o tal, y hayan optado por un diseño distinto, que también me parece una cucada. Y también he hecho en falta que se haya enseñado ya en profundidad. Obviamente la apuesta es esta es la nueva generación y esta es la potencia, pero no sé, creo que deberían haberla mostrado un poquillo porque me parece un producto interesante en cierta medida. ¿Qué más han abordado? El mando, obviamente, creo que Microsoft no tenía mucho que tocar. Sabemos que el mando de Xbox es uno de los mejores que venimos probando en las últimas generaciones, y poco más tenían que hacer. Sí que han cambiado esa cruceta, que la han asemejado con su mando Elite. Han cambiado un poquito los agarres y tal, pero se han mantenido de una manera conservadora, y yo creo que no deberían haber cambiado. Los que han cambiado han sido los de Sony, porque sí que adolecían ya de una continuidad que no tenía mucho sentido, y que creo que les hacía falta meterle un buen meneo al mando en cuanto a duración de la batería, funcionalidades, agarre, manejo, materiales, porque sí que los siento bastante cutrecillos respecto a los de Microsoft. Aunque sigo prefiriendo, y si puedo quedarme con uno, es el mando Pro de la Switch, porque es como el de Xbox, solo que tiene una batería que dura infinito más uno. Así que bueno, ¿qué más? Yo no me puedo meter mucho en aspectos técnicos, porque a mí me da igual medio kilo de teraflops arriba que abajo. Yo al final busco en una consola que funcione bien, que no dé problemas, que vaya rápido, y que al final sea el estudio desarrollador que me sorprenda con lo que puede hacer con las herramientas que puede manejar, y que eso me llegue a mis manos. Es decir, puedo disfrutar lo mismo un videojuego de móvil que un videojuego de consola si está bien hecho, sabe sus limitaciones, se adapta, las utiliza en su favor, ¿vale? Es el caso de Nintendo Switch. Hay muchos juegos que no necesitan ser un alarde gráficos, sino que estar un juego muy bien optimizado, muy bien hecho y sabiendo bien sus límites. Entonces, en tema técnico no tengo mucho que aportar, salvo lo del Nesquik Resume, que me ha llamado mucho la atención. Creo que Microsoft al final ha hecho los deberes. Creo que no le vemos mucha carencia en cuanto a lo que tenía que mejorar, y creo que ha tomado nota, salvo el tema de interfaz, aunque bueno, se ha visto una intención y no sabemos al 100% cómo va a ser a día de hoy, aunque se asemejará bastante. Así que tengo muchas ganas de que esto ya llegue a las estanterías. Y no tengo ganas de que llegue a las estanterías. Tengo ganas de que haya pasado ya un añito y veamos en qué salud se encuentran las dos consolas principales que estrenan generación, y verlo. Pero es que, sinceramente, tengo muchas ganas de ver una Xbox así en mi casa. Obviamente, de lanzamiento, yo he dicho varias veces que no voy a optar por ninguna porque no tengo a día de hoy la necesidad. Yo soy un videojugador más clásico y me oriento por los juegos y por los exclusivos y demás. Entonces, nada más, hasta ahí mi repaso, que obviamente no ha sido ni tan técnico ni tan nada, pero es un poco de una persona más de a pie y que simplemente lo que quiere es jugar. Obviamente todas estas herramientas, estas funcionalidades y estas mejoras importan y al final afectan a la experiencia de juego, pero no me fío tanto en si la tasa de refresco de la televisión que tengo que tener para que Gears 5 me vaya a 120 frames por segundo sea superior a 120 hercios, porque tal, porque tendré la televisión que tengo y la cambiaré cuando se me rompa. Entonces, cosas así. Así que muy buen producto, muchas ganas de ponerle la zarpa encima y ver qué nos ofrece Microsoft con esta generación que creemos que ya va a dar que hablar bastante.
Pues opino muy parecido a ti, Rami, por dar ya por concluido el bloque, que nos vamos a la hora y media de actualidad. Habrá que ver cómo evoluciona todo. Yo tengo muchas ganas, lo dije en el anterior podcast, ¿verdad?, de que Microsoft haga un movimiento que suponga un puñetazo en el mentón a la competencia. Lo dije y lo mantengo, y no lo digo con ánimo de barrer hacia un lado o hacia otro, sino hacia el de los usuarios, y es que al final que nadie olvide que la sana competencia es bueno para todos nosotros, que al final vemos cómo ambas compañías, o en este caso las tres compañías, se las ingenian para dar lo mejor de sí mismas y superarse, y eso solo se consigue a través de la competencia. Entonces, cuanto más compitan entre ambas y más difícil se lo pongan la una a la otra, mejor para todos, como diría cierto político. Y ya está, chiquillos, si os parece, vamos a pasar con ese melocotonazo que hoy nos deja Rami, y es Scandroid de Empty Streets, GOST Remix. Así que, Javi, si te parece, pincha este pepinazo, volveremos con la entrevista que tuvimos a Unmemory y nos vemos en un ratito. We'll be right back.
Bueno, pues hoy tenemos una entrevista especial, como creo que especial es el producto que ofrecen. Venimos a hablar con Daniel, que es 50% responsable de Unmemory, la otra persona es Beatriz, que son unas personas totalmente nobles en esto del diseño de un videojuego o un libro interactivo. Entonces, bueno, yo quiero que mejor lo explique él, así que muy buenas, Daniel, muchas gracias por sacarnos un ratito en estos días de lanzamiento, que supongo que están siendo una locura.
Muchas gracias a vosotros. Sí, bueno, están siendo un poco frenéticos, pero bueno, siempre está bien, ¿no? Salir un momento, sacar la cabeza y tener una charla distendida.
Sí, hombre, sí, hay que relajarse porque sabemos los que son días de lanzamiento, nosotros tenemos uno cada mes y son todo un infierno, así que ya tenemos controlado lo que son los nervios. Bueno, yo, como seguramente sepas explicar mejor tú que yo lo que es Unmemory, me gustaría que nos hicieras una pequeña introducción de lo que es.
Bueno, Unmemory es una mezcla entre narrativa y puzzle. No podríamos decir si es más y nos ha costado desde el principio pues de poder definirlo, ¿no? La mejor definición que hemos sacado es eso, un juego que se lee o un libro que se juega, porque como te digo, nuestra intención desde el principio ha sido combinar dos mundos, la literatura y el juego, buscar esa capacidad que tiene la narrativa, la literatura, para crear mundos, ¿no? Para hacernos imaginar, ¿no? Y que podamos imaginar los personajes, el entorno, ¿no? El ambiente, con la capacidad que tiene el juego y la interacción del juego para meterte dentro de una historia. Entonces decíamos, bueno, podemos igual juntar ambas cosas. También un poco el objetivo de empujar un poquito más allá de lo que conocemos por libro interactivo o incluso la narrativa ramificada, ¿no? El típico elige tu propia aventura. Si de verdad podíamos hacer algo que combinase todo eso y con el resultado final de que te metiese dentro de una historia.
Sí, porque obviamente cuando se echa un primer vistazo a Unmemory, obviamente clasificarlo solo como libro interactivo es posible que se quede corto, ¿no? Porque yo he estado echando un vistazo a las trailers y es más, estaba aquí con la pantalla de compra para bajármelo en el iPad y bueno, es que ves tanta posibilidad que a lo mejor creo que antes no se había explotado tanto que joder, da alegría encontrar propuestas tan frescas y distintas a lo que puede ser un libro convencional o un videojuego de narrativa rollo visual novel convencional. Entonces me gustaría saber cómo se gestó esa idea, cómo dijisteis, oye, pues creo que tenemos que tirar por aquí y hacer esto que queremos hacer, que no sabemos muy bien si es un videojuego de leer, si es una lectura para jugar o algo así.
Bueno, no hubo un momento así como eureka de decir, ah, ya sé lo que quiero, ¿no? Sí que es verdad que estábamos buscando, investigando nuevas formas de contar historias y encontramos que los videojuegos es un vehículo fascinante, ¿no? Y que quizás ahora últimamente pues sí hay más juegos narrativos y hay más a posibilidades, pero es cierto que ya no, o sea, esos juegos narrativos, por decir así, o esos juegos a veces que vemos en los videojuegos que conocemos, pues son plataformas, shooter, pero algunos también como Candy Crush, que detrás pues no tiene una historia. Entonces ahí vimos una posibilidad. Luego también estamos viendo que los libros, por otro lado, pues la experiencia de lectura no ha avanzado en este tiempo lo que todos nos imaginábamos. Es decir, es verdad que hay un libro digital, pero ¿qué más puedo hacer respecto a la experiencia? Subrayar, consultar alguna palabra. Vale, elegir, tomar una decisión si me voy a la página 72 o a la página 78. Entonces nos pusimos a pensar y salió alguna idea y luego es verdad que también estábamos pensando en que como era nuestro primer videojuego, no teníamos dinero, dijimos, bueno, a ver, necesitamos hacer una cosa que sea muy sencilla, muy barata, ¿no? Y descubrimos que precisamente el texto tiene eso, ¿no? Es decir, que me cuesta lo mismo poner 3 zombies que 3 millones de zombies, ¿no? Sin embargo, si eso lo tengo que producir con ordenador, pues no es lo mismo producir 3 zombies que 3 millones de zombies. Entonces, o el escenario. Entonces, con esos mimbres, al final dijimos, bueno, tenemos que buscar quizás una historia que ya per se sea interactiva. Y empezamos a buscar también pues, referencias muy, muy diferentes, ¿no? Como de películas, ¿no? Y aquí hablábamos en esas películas que muchas veces te obligan a estar todo el rato en tu cabeza buscando una solución, ¿no? Una solución al puzzle, y encontramos pues películas como David Lynch, ¿no? De Mulholland Drive o la película de Memento y dijimos, ostras, ¿por qué no metemos todo esto en una coctelera y más o menos así así salió, ¿no? Es decir, con esas referencias en la cabeza de hacer algo interactivo, al mismo tiempo que no nos costase mucho, mucho dinero, cosa que luego al final no ha sido así, yo creo que le pasa a todo el mundo. Y con esa idea un poco de empujar un poquito los límites de la lectura, de la experiencia de lectura, y al mismo tiempo también un poco buscar, buscar también darle una narrativa a un juego.
La verdad es que es una propuesta que enseguida se le ve un poquito la influencia. Por lo que he podido ver por encima, es una novela pues que se puede ubicar entre los 80 y 90, ¿verdad? Y supongo que además de las referencias a todo el cine o posiblemente música y demás de ese entorno, también estará presente, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad es que cuando ya lo hicimos, pues eso. También es verdad que es una época que para nosotros es nostálgica y en verdad, pues eso, por casa guardamos algún minidisc, algún Wallman, trastos un poco de aquella época. Pero sí, música, cómics, videojuegos, un montón de cosas que hemos tratado de meter, o casi que más que tratar de meter, han ido saliendo porque el tema iba de eso, ¿no?
Has hablado bastante de videojuegos y se ve que conoces un poco, supongo que serás amante de los videojuegos, pero me gustaría saber si alguno de vosotros dos tenéis una experiencia previa con el sector de haber trabajado dentro del mundo de los videojuegos o simplemente esta ha sido la manera de echarse a la piscina y probar con algo totalmente distinto a lo que pueda ser vuestra formación original.
No, nosotros no teníamos una experiencia previa, ninguno de los dos una experiencia previa en el mundo de los videojuegos. Sí que es verdad que durante un tiempo habíamos trabajado en el sector de la publicidad y más concretamente habíamos hecho alguna campaña que tenía mecánicas de juego, ¿no? Pues, por ejemplo, hace ya mucho tiempo, hace casi 10 años, pues que para lanzar un ron, pues la campaña consistía en una búsqueda del tesoro. Escondimos de verdad un tesoro, ¿vale? En una isla en España. Y las pruebas para encontrarlo estaban en la publicidad. Entonces, o por ejemplo, habíamos hecho una campaña para PlayStation donde también tenías que participar o jugar. Es decir, que estábamos más bien relacionados con lo que son las mecánicas de juego o el diseño de juego, pero para nada estábamos relacionados con lo que es la industria o el sector del videojuego.
¿Y cómo ha sido ese primer encontronazo de algo que os gusta a producir algo que yo creo que podríais denominar también videojuego?
Bueno, la verdad es que el encontronazo ha sido agradable. No hemos encontrado pues ningún tipo de rechazo. Hemos encontrado pues una escena que es muy fértil, con muchas ganas. Sí que podemos decir igual que hemos echado en falta un poquito de como más estructura, ¿no? Alguien al que pudiera acudir o que te pudiese de alguna manera hacer de mentor, es decir, no vayas por aquí, no vayas por aquí, es decir, que vas probando y con prueba error pues vas a avanzando, ¿no? Ya no lo digo solamente en el tema del juego, sino pues que a veces pues por un abogado que necesitas o para, pues, no sé, si necesitas de repente pues algún tipo de talento, pues no hay, por decir así, la estructura asentada que hay, por ejemplo, en otro tipo de industrias, lo cual lo hace un poquito más difícil. Por otro lado, la verdad es que el ambiente pues es genial, ¿no? Es gente con muchísima ilusión, con muchísimas ganas y que hace las cosas por pasión, y eso te llena siempre de vitalidad y de ganas.
Eso que justo acabas de decir, Daniel, es como una especie de mantra que se repite con toda la gente de nuevos proyectos y nosotros mismos, que al final somos unos novatos en esto de la industria, en que no está, o sea, esas agarraderas para asirte y para conseguir ayuda o para orientarte y demás no están muy bien definidas y muchas veces es complicado. Entonces, me ha hecho, justo la semana pasada estábamos hablando de todo este tema porque salió que, bueno, no quiero meterme en trastes políticos, pero salió que, bueno, que en un plan de recuperación pues iban a destinar X millones al ocio, bueno, al ocio, era cultura y, bueno, un porcentaje al mundo del videojuego y demás. Y entonces he visto que en vuestra página, pues obviamente tenéis las dos logos del gobierno de Cataluña y del gobierno de España. ¿Habéis recibido algún tipo de ayuda por su parte o algún tipo de subvención? Porque normalmente nos cuesta encontrar a alguien que desde los estamentos se les haya apoyado y demás. Entonces, me gustaría saberlo para conocer algún caso.
Hola, ya he entrado aquí en la conversación. Nosotros sí hemos recibido dos ayudas, ¿vale? Una del Ministerio de Cultura y fue más que orientado para videojuegos, fue para realizar un motor para hacer juegos literarios, ¿vale? Esto fue el año pasado y por parte del gobierno de aquí de Cataluña conseguimos una subvención que nos ha ayudado a hacer un poco más la parte de promoción internacional de On Memory. O sea, nos financian una parte para poder tener un stand fuera, el viaje y asistir a una o dos ferias. También hicimos una solicitud para el Red.es hace 2 años, pero fue imposible. Y este año hemos vuelto al Ministerio de Cultura porque queremos hacer un On Memory para niños entre 7 y 12 años y nos han explicado que hubo 866 solicitudes y que nada más han aprobado 86. Es decir que es muy difícil llegar al final del camino, no te voy a mentir. Lo que sí es cierto, como comentaba antes Dani, como el mundo de videojuegos, somos estudios pequeños y entre nosotros nos ayudamos un montón. Entonces la gente siempre te dice, llama a esta persona o tienes este contacto o este contacto te puede ayudar a conseguir un publisher que le guste este tipo de juegos. Y casi para todos, yo creo que la manera de llegar al fin y al cabo, al final de camino, es conseguirte un editor que te ayude a promocionarlo y te adelante un poco de dinero. Porque ir solo y autopromocionarse, sobre todo al principio cuando no has lanzado ningún otro, es muy difícil. No sé si Dani difiere conmigo.
No, yo me refería, por ejemplo, pues al caso que nosotros vivimos cuando fuimos al PAX, ¿no? Al PAX East, fue en Boston, justo antes del confinamiento. Pues fuimos allí y tuvimos la suerte de que nos seleccionaron para estar en el Indie Megabooth, que es una especie de sección pequeñita dentro del PAX para juegos indie. Y lo que nos, de alguna manera, nos dejó perplejos es qué bien organizados están allí. Es decir, hay alguien que se preocupa de aunar todos los esfuerzos de estudios indie y llama a la prensa. Entonces, no eres tú que tienes que hacer el esfuerzo, sino que ese conglomerado ya hace que cuando tú llegas allí ya tienes a la prensa esperándote para hacerte preguntas. De allí, por ejemplo, también se deriva una lista de correo de la gente que ha estado durante todos estos años yendo al Indie Megabooth. Y es súper útil. Tú de repente dices, necesito una agencia de relaciones públicas. Lo pones y como hay pues 3.000 personas apuntadas a esa lista de correo y todos son parecidos a ti, pues empiezas a recibir ayuda. Pues yo he trabajado con este y está muy bien. Pues yo he trabajado con este. Y otro dice, no, con ese no, que yo trabajé y esto. Ese tipo de estructura, ¿vale? Que quizás aquí no tenemos. No solamente la ayuda estatal, sino la estructura que se puede organizar desde dentro, pues sí que es una cosa que nosotros hemos notado que quizás más concretamente en España pues falta.
Sí, yo creo que tenéis toda la razón del mundo. Sí que es bonita esa sinergia que hay siempre entre estudios y entre desarrolladores, porque nosotros tenemos a varios desarrolladores aquí, siempre son socios de la revista, colaboran con nosotros haciendo el podcast y demás, y existe mucha sinergia entre ellos y se ayudan y son capaces de, o sea, no es como el antiguo cocinero que se guardaba las recetas y no enseñaba a nadie, sino que es gente totalmente abierta a enseñar, a ayudar y demás. Y sí que se echa en falta y me alegra mucho que lo habéis dicho, una especie de unión o una especie de estamento que aglutine todo eso y se haga de una manera mucho más sencilla y demás. Una cosa que os quería preguntar es como habéis hablado de toda esa promoción internacional que habéis podido conseguir y que habéis estado en ferias y demás, quería preguntaros sobre el tema de la traducción de vuestra obra. ¿En cuántos idiomas habéis traducido y localizado? Y bueno, si os gustaría añadir alguna más, si ha sido un trabajo muy arduo y difícil y demás. Hablarnos un poquito sobre esa traducción y localización.
Bueno, nosotros inicialmente, como éramos y somos bastante novatos, creíamos que solamente necesitaríamos para empezar el español y el inglés. Y después poco a poco ir sumando otros idiomas. Al momento de conseguir un editor que nos ayudase a hacer toda la parte de distribución, ya directamente nos hizo tener que cambiar a muchos más idiomas. Entonces, por ahora un memory está inglés-castellano, está en chino tradicional, chino simplificado, está en portugués, estará en ruso, está en... ¿cuál te me falta? Francés y alemán. En total serán 10 idiomas. Nos falta todavía coreano y japonés, que eso lo gestionan ellos, y claro, obvio, el catalán. Pero en principio, por ahora, salimos alemán, portugués, ruso, inglés, español y francés.
Que no es poco, ¿eh? No está nada mal. Y bueno, por identificaros ya un poquito a los dos, Daniel y Beatriz, ¿hay alguno que esté más especializado en una de las áreas para llevar a cabo Unmemory? Es decir, unos se han cargado más de la narrativa, otros se han cargado un poquito más de la programación o de diseñar o crear esos minijuegos y puzzles dentro de Unmemory.
Bueno, a ver, hacemos un poquito de los dos de todo, ¿vale? Pero si hubiese que separar un poco así de una manera más conceptual, te diría que yo estoy quizás más en la parte de las ideas y Beatriz es la que hace que esas ideas ocurran, ¿vale? Pues yo igual me he encargado más de la parte del diseño de puzzles, del diseño narrativo, de escribir el guión, y Beatriz pues encargado de gestionar todo, pues desde la programación, la producción de las fotografías, la producción de vídeo, animaciones, pues la relación con el editor, se ha encargado de ello.
Estirar el dinerinchi, muy importante también para llegar al final. Y por decirlo, aparte de Dani y de mí, está el X-Life, que es el estudio de desarrollo que nos ha ayudado con toda la programación, el diseñador, que se llama Ferran Goz, y el técnico de música, que se llama Jaime Bermúdez. Y ellos han ido entrando y saliendo en el proyecto dependiendo de cada vez que teníamos recursos. Vaya, que no está una estructura fija, por decirlo de alguna manera.
No, claro, si al final, ¿qué nos vas a contar? Nosotros somos tres personas en una oficina y hacemos todos de todo, y si no sabemos, se aprende, ¿sabes? Entonces, entendemos.
Exacto, gestión de proyecto y todo lo que se necesite. Igual, Dani.
Claro, y por eso he entendido al momento lo que me querías decir. Digo, no, sí ya me lo sé. O sea, es así. Respecto a algo que has comentado, que me llamaba muchísimo la atención de Unmemory también, es esa cantidad de recursos y de materiales, sobre todo fotográficos, que yo he visto, y bueno, me ha llamado la atención el trabajo para... ¿Eso es producción propia o al final es recopilar imágenes de archivo o de archivos fotográficos que habéis encontrado por ahí? ¿O en realidad cada fotografía que sale en Unmemory al final ha sido producida por y para Unmemory?
Sí, todas las imágenes han sido producidas por y para Unmemory. Ahí es donde quizás es la parte de producción la donde más nos hemos más dinero nos hemos gastado. Digamos que hay dos tipos de fotografía. Una es la fotografía estática, en la que nosotros hemos ido recopilando objetos y los hemos fotografiado como si fueran, pues eso, casi piezas de lujo, como si fuesen joyas. Y luego todo lo que es la parte de estilo de vida, cuando salen las protagonistas, cuando salen los personajes que son reales. Y eso hicimos una producción. Que es cierto que cuando queríamos hacerla aquí, nosotros estamos en Barcelona y queríamos hacerla aquí, pero pidiendo presupuestos nos sorprendimos que había una chica que era de aquí, que conocía a nuestro técnico de sonido, pero que nos organizaba un rodaje en Londres por menos precio incluso que lo que nos ofrecían aquí algunas productoras, y para allá que nos fuimos, y eso creo que también le da un toque especial, ¿no? Al juego lo hace también que es un poquito más internacional.
No, es que el trabajo, claro, es que cuando se ven los vídeos por encima y como os he dicho, que de adquirir la obra, he visto cantidad de materiales y he dicho, wow, o sea, solo producir esta cantidad de fotografía, ya no la fotografía, sino todos esos diseños, el audio y demás, pues joder, sí que me parecía bastante, bastante importante. Así que, y bueno, yo creo que vamos al... Es situarlo en la parte final, pero me gusta que la gente primero entienda cómo se hace o cómo se desarrolla una idea y luego le expliquen la idea en tal. Entonces, como no os he dado ese huequito para que expliquéis a fin a cuentas qué es Unmemory, más sobre todo en su historia, porque la gente ya ha podido entender que es un libro interactivo, que es un juego novela y demás, pero quiero que les contéis un poco a la gente de qué va esta historia, qué van a encontrar y demás. O sea, venga, venderos un poquito, que este es el momento.
Bueno, a ver, al Memory lo hemos considerado siempre, o siempre queríamos buscar una cosa que fuese un thriller, ¿no? Fuese como una novela negra en la que tú te sientes dentro. ¿De qué va esta novela? Pues toca varios temas, ¿no? Podemos decir que toca el tema de la memoria, toca el tema del amor, toca el tema de la venganza y toca también un poco el tema de el activismo artístico, ¿vale? La historia principal, el hilo argumental principal, ¿vale?, es que tú eres una persona que ha perdido la memoria y no tienes capacidad de generar recuerdos a corto plazo, con lo cual cada cierto tiempo vas perdiendo la memoria y te encuentras en una situación en la que ha muerto un ser querido y estás buscando a la persona que lo hizo y tienes pero claro, con el hándicap de que tienes este pequeño problema de la memoria. Lo vas a buscar, y si consigues resolver el misterio, pues vas a descubrir una verdad bastante incómoda. Hasta aquí podemos leer. Pero este hilo argumental al final también nos ayuda a conocer la historia de unas chicas que llamamos las Killer Kittens. Es una banda de chicas, ellas son artistas y podrían estar enmarcadas en lo que el movimiento artístico que tuvo lugar en los 90, que es el culture jamming, ¿no? Que viene a ser algo así como, de alguna manera, utilizar los medios, ¿vale?, de comunicación, utilizar los medios y poderes que utilizan también, pues, a los poderosos, justamente para protestar frente a una situación o un sistema, por decir así, que es injusto, ¿no? En este caso, pues también, claro, pues tenemos a cuatro chicas empoderadas, ingeniosas, capaces de hacer, pues, obras del estilo de Banksy, para que la gente nos pueda entender, pues, cosas como el shop dropping, ¿no? Dejar productos que no existen en un supermercado para que la gente luego lo coja y diga, bueno, pero esto existe o no existe, ¿no? O otras muchas cosas. Y básicamente eso es de lo que va a Memory.
Pues la verdad es que me parece bastante interesante. Yo espero que la gente le dé un tiento a vuestro trabajo, que lo puede encontrar, pues eso, tanto en para iOS, para Android y la versión de Steam que estabais implementando ahora, además de que va a llegar a bastantes más idiomas y demás. Así que, como no quiero robaros más tiempo, Daniel y Beatriz, que sé que estáis apagando varios fuegos en esto, lo que es un lanzamiento, que eso es así, de verdad que os deseamos todo el éxito del mundo. Yo ahora mismo voy a darle a apagar. Y bueno, agradeceros este ratito que habéis sacado para hablar con nosotros y nada, que quedamos a vuestra entera disposición para lo que queráis.
Bueno, nada, agradeceros también mucho a vosotros, ¿sabes? El espacio y el tiempo que nos dedicáis, porque es verdad que es importante. Llegar aquí para nosotros ya ha sido un éxito y lo consideramos así, pero claro, ahora también llega la parte en la que hay que ver si a la gente, por decir así, le gusta, ¿no? Y eso siempre es una incógnita. Y gracias a vosotros y gente como vosotros, pues podemos llegar a más gente y que más gente conozca el esfuerzo que hemos estado haciendo durante estos años. Así que muchas gracias.
Muchísimas gracias por la oportunidad y apoyarnos.
Nada, todo un placer. Así que nada, con esta entrevista de Unmemory, pues pasamos a la siguiente sección.
Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio final sobre la retrospectiva dedicada a la franquicia Tomb Raider. En el capítulo de hoy abordaremos la carrera en el cine de las aventuras de Lara Croft y su transición de manos de sus creadores en Core Design al estudio californiano Crystal Dynamics. El nuevo milenio fue toda una montaña rusa para la franquicia de este querido personaje, que a pesar de algunos altibajos consiguió mantenerse a flote como uno de los iconos incontestables de la industria del videojuego. La semana pasada terminaba contando las épocas oscuras de la aventurera. Sin embargo, los años venideros alumbrarían el resurgir de la arqueóloga favorita del mundillo. Así pues, empecemos por una de las cosas ya mencionadas en el último episodio. Hablemos del periplo de Lara Croft en Hollywood. We'll be right back. Después de irrumpir con fuerza en el mundo de los videojuegos y conquistar al público y a la crítica con sus consiguientes secuelas, Tomb Raider y especialmente Lara Croft se habían convertido en uno de los personajes más famosos de la industria, y la lluvia de campañas publicitarias y modelos que acompañaron a dicho fenómeno no hicieron otra cosa que acrecentar aún más su popularidad. Y como no podía ser de otra forma, Hollywood estaba ojo a visor. Los 90 vivieron los primeros intentos del séptimo arte para intentar adaptar los grandes éxitos del videojuego en la gran pantalla. Así, llegaríamos a tener algunas adaptaciones dignas de ser placeres culpables como Mortal Kombat y otras como Super Mario Bros. Y Street Fighter que se convertirían en materiales dignos de las peores pesadillas. En cualquier caso, el éxito de las aventuras de Lara Croft llamó la atención de Paramount Pictures, que no tardó en ponerse en contacto con Eidos para plantear el salto del personaje al mundo del cine. Sin embargo, la producción tardaría casi 5 años en hacerse realidad, debido a que la productora rechazaría multitud de guiones. Finalmente, sería el propio director Simon West y otros 4 guionistas quienes confeccionarían la historia que conseguiría luz verde para empezar a grabar. El señor West se había estrenado dirigiendo Con Air, el blockbuster protagonizado por Nicolas Cage, y quería producir un filme que estableciera a Lara como otro héroe de acción, evitando que su sensualidad fuera su única característica definitoria, algo que por aquel entonces era muy típico de las protagonistas femeninas en este tipo de filmes. Eso no quiere decir que no se buscara una mujer sexy para el papel. Algunos de los nombres barajados fueron Catherine Zeta-Jones, Demi Moore, Jennifer Lopez, Sandra Bullock o Denise Richards, entre otras. No obstante, por insistencia de Simon West, sería Angelina Jolie quien se llevaría el papel. Al director le llamaba mucho la atención su actitud y su mirada penetrante, además de su afición por coleccionar cuchillos, cosa que encajaba con el deseo de tener a una protagonista que destilara peligro además de sensualidad. Por lo que desde su punto de vista, Angelina era perfecta para el papel. Aunque habría críticas por contratar una actriz americana para dar vida a la heroína británica y quejarse de que no tenía suficiente pecho, cuando se pudo ver el resultado en acción, todo el mundo tuvo que reconocer que Angelina Jolie clavaba al personaje en pantalla. Además, por estos lares, la doblaría Nuria Mediavilla, hija del recordadísimo Pepe Mediavilla, y que supo interpretar a la perfección la actitud confiada, contundente y elegante de la protagonista. No voy a entrar en muchos detalles sobre la película, ya que la verdad es que es muy similar a las tramas vistas en los videojuegos. A grandes rasgos, hay un artefacto de gran poder y Lara anda detrás de él, así como los Illuminati, que sirven como los antagonistas del filme. Algunas de las novedades de las películas incluyeron cambiar algunos detalles del pasado del personaje. En esencia, presentaba al padre de Lara, Richard Croft, como a otro célebre arqueólogo ya fallecido, y que tendría conexiones con los Illuminati para empalmar con la trama. También cambiaba al viejo mayordomo Winston por una contrapartida un pelín más joven y sin tantos achaques, e incluía además a un ayudante experto en informática que se ocupaba de las comunicaciones en las aventuras de la protagonista. Y la mansión Croft también haría acto de presencia empleando la casa Hatfield, uno de los palacios más famosos del Reino Unido. En general, la película funcionaba como un videojuego más de la saga Tomb Raider. Lara se adentraba en ruinas, sorteaba trampas, resolvía puzzles y se enfrentaba a peligros mitológicos. Todo ello mientras competía con los Illuminati para llegar antes que ellos al MacGuffin de turno que mueve la trama. Entre el reparto del filme también estaría Daniel Craig como un viejo amigo de Lara e Ian Glen como el villano principal. La película se estrenaría en junio de 2001, y tendría una acogida muy pobre por parte de la crítica especializada, que aunque reconocía la habilidad de Angelina para interpretar a la aventurera, tachaba el resto del filme como un sinsentido palomitero. Pero está claro que esto último es lo que quería el gran público, pues arrasaría entre los aficionados al cine y los fans de la saga, siendo durante muchos años la película basada en un videojuego con más recaudación en taquilla. En vista del éxito, la productora dio luz verde a una secuela y tan solo 2 años después tendríamos una segunda entrega de Lara Croft en la gran pantalla. Con la coletilla La cuna de la vida, la secuela dirigida por Jan de Bont sería muy similar a la primera parte. En esta ocasión, Angelina estaría acompañada por Gerard Butler, que ejercía de coprotagonista e interés romántico. Aunque la película seguía al dedillo todos los elementos de los que hizo uso su predecesora, no consiguió replicar el mismo éxito. El hilo conductor de la trama era muy similar, y las escenas de acción y escenarios, aunque mejorados, seguían sin ser nada revolucionario dentro del género. Y así, aunque tendría una buena recaudación en taquilla, obtendría casi la mitad de ganancias que la primera película.
Paramount Pictures intentó echarle la culpa de ese tropizón taquilla al poco éxito que había tenido Tomb Raider, El Ángel de la Oscuridad, el último juego de Lara Croft que había sido un desastre por su infernal producción y que había adelantado su lanzamiento para salir un mes antes de la película con el fin de promocionarla. Según la productora, el bajón en taquilla se debió a fans indignados que no acudieron a ver la película como acto de protesta, pero viéndolo en perspectiva, suena a excusa barata de manual. Lo cierto es que el filme no deja de ser una peli de aventuras del montón y que debió gran parte de su éxito al nombre del personaje. Pero para la secuela, el público fue un poco más cauteloso y eso se notó en el número de asistentes en los cines. De todas maneras, las películas supieron plasmar al personaje de forma más que notable, reflejando cómo se movía y combatía Lara en el videojuego, haciendo uso de sus pistolas gemelas y acrobáticos saltos, visitando además la mayoría de parajes transitados en los títulos, con localizaciones en Camboya, Venecia, China y Siberia. En cualquier caso, la carrera de Tomb Raider en el cine quedaría congelada durante muchos años, en parte por la bajada de ingresos, pero sobre todo porque Angelina Jolie no quería repetir para una tercera parte, por lo que habría que esperar 15 años para volver a ver a Lara Croft en la gran pantalla. Durante los años en los que Core Design trabajaba en El Ángel de la Oscuridad y Paramount se ocupaba de hacer las películas, Tomb Raider también tendría algunas aventuras en el terreno de las consolas portátiles. Core Design firmaría dos títulos para Game Boy Color publicados entre 2000 y el 2001. Se trataba de dos aventuras de acción y plataformas 2D cuya jugabilidad recordaba los Prince of Persia clásicos. Lara contaba con un buen número de animaciones para sus movimientos y debía recorrer escenarios laberínticos saltando y trepando plataformas mientras buscaba palancas que abrieran el camino adelante. Aunque resultaban entretenidos, eran títulos a los que ya les pesaban los años por aquel entonces y no llegarían a ser más que una curiosidad para los amantes de la caza tesoros. Sin embargo, en 2002, Eidos encargaría otro juego para la nueva portátil de Nintendo. La distribuidora le encargaría el proyecto Ubisoft, que crearía una aventura en perspectiva isométrica para Game Boy Advance. El juego añadiría la mayoría de movimientos y piruetas de Lara, además de aumentar su arsenal y los desafíos a los que debía enfrentarse. De todas maneras, a pesar del buen hacer de la empresa Gala, el título tampoco llamaría mucho la atención, pero sí que serviría como embrión para dos futuros spin-offs de la serie muchos años más tarde. Continuando pues con la serie principal, el lanzamiento de Tomb Raider, El Ángel de la Oscuridad, marcó el final de Core Design a los mandos de su personaje fetiche. Los años de crunch y el catastrófico periodo de desarrollo del último juego casi mataron a la franquicia. En Core estaban agotados y Eidos necesitaba que la serie volviera a despegar si no querían hundirse económicamente. Así pues, tras la marcha de Jeremy Hitchmith y con los derechos del personaje en su poder, Eidos comenzó a buscar otro estudio, uno que pudiera devolver el lustre a la aventurera británica, decantándose finalmente por Crystal Dynamics. El estudio californiano había probado su valía con la saga Legacy of Kain, y contaban con un motor gráfico ideal para diseñar una aventura de exploración, puzzles y plataformas, por lo que esperanzados, Eidos les otorgó la licencia para darle un buen lavado de cara a Lara Croft. Lo primero que haría Crystal Dynamics con el fin de evitar problemas de continuidad y comparativas odiosas fue hacer un reboot a toda la serie, y para poder hacer correctamente la reimaginación del personaje, adquirirían los servicios de Toby Garth, el padre de la criatura. El creativo, que había abandonado Core Design años atrás, expresó su deseo de colaborar en el nuevo juego y fue recibido con los brazos abiertos por todo el equipo. El señor Garth participaría en el rediseño de la protagonista, dirigiría las cinemáticas y sería además uno de los guionistas al cargo de la trama. Lara Croft resurgió con un aspecto renovado, con proporciones más realistas, cambiando su trenza por una coleta y atuendos afines a los tiempos modernos. Pero donde más se notaría el cambio de look sería en los controles. Descartaron por completo el sistema de rejillas para el diseño de niveles, aprovechando el motor gráfico que habían usado en la serie Legacy of Kain, consiguiendo así una fluidez de movimientos completamente libre de ataduras. Como resultado, Lara se movía mejor que nunca por los escenarios, y no necesitaba de precisión milimétrica en sus saltos y maniobras, haciendo que la experiencia al jugar fuera mucho más cómoda e intuitiva. Para acostumbrarnos a estos nuevos controles, la mansión Croft volvió a estar disponible como nivel opcional, contando con montones de zonas en las que practicar las habilidades de Lara y unos cuantos secretos ocultos. Además, se recuperó la pistola lanzagarfios aparecida en Tomb Raider Chronicles, que ahora funcionaba como un artilugio permanente en el equipo de Lara y que podíamos usar tanto para las secciones de plataformas como para la resolución de puzzles. Tomb Raider Legends sería lanzado en 2006 y profundizaría en el pasado de Lara. La historia comenzaba narrando la muerte de su madre después de un accidente de avión en los Himalayas, donde Lara es la única superviviente del siniestro. Años más tarde, y ya como cazatesoros, la aventurera anda a la busca de la mítica espada Excalibur, compitiendo contra una vieja amiga, Amanda Ebert, y su socio, James Rutland. Su búsqueda la llevará a descubrir que su madre podría seguir con vida, después de hallar la legendaria espada tras viajar por todo el mundo en busca de sus fragmentos, y jurando que no descansará hasta encontrarla. Este sería el primer título de la franquicia en acabar en cliffhanger, y con vistas a continuar su historia en una secuela. La obra de Crystal Dynamics fue muy bien recibida por el público. Aunque la aventura se presentaba como una experiencia más lineal y enfocada en la acción, todas las mejoras gráficas y de control conseguían que fuera un título muy disfrutable en dicha categoría. El estudio ofreció algo de variedad en la fórmula, haciendo que todos los puzzles no nos rompieran mucho la cabeza y disponiendo de todo lo que necesitábamos para resolverlos en la sala donde estuvieran, evitando así que tuviéramos que recorrer el mapa de arriba a abajo. Además, para darle un toque de acción palomitera, también incluyeron niveles en moto y varios Quick Time Events que tan de moda estaban por aquel entonces. Así, esta séptima entrega en la franquicia principal sería un gran éxito. Vendrían más de 4 millones y medio de copias y sería el título de la serie que más plataformas abarcaría, estando disponible en PC, PlayStation 2, Xbox, GameCube, PSP, Game Boy Advance, Nintendo DS, Xbox 360 y PlayStation 3. Aunque con obvias diferencias de rendimiento entre los diferentes sistemas, se podría decir que Tomb Raider Legends fue bastante bien recibido por el público y la crítica. De esta manera, la opinión generalizada es que Lara Croft había regresado por la puerta grande, y que sin duda merecía una secuela. En Eidos y en Crystal Dynamics estaban encantados con el resultado, y más que dispuestos a contentar a los fans. Pero antes de proceder con la anticipada continuación, daría un salto 10 años atrás para traer el pasado al presente. El año 2006 marcaba el décimo aniversario de la serie, y Core Design había solicitado a Eidos la posibilidad de hacer una remasterización del primer juego en PSP y PlayStation 2 a modo de homenaje. La distribuidora no le puso pegas y dejó trabajar con calma al estudio inglés, pero cuando el proyecto estaba en la recta final de su desarrollo, fue cancelado de la noche a la mañana. El motivo directo es que la desarrolladora británica Rebellion le compraría a Eidos Interactive los derechos del estudio Core Design, convirtiéndose en sus nuevos patrones, procediendo de inmediato a reestructurar la empresa y hacer limpieza de los proyectos que no les interesasen, lo que incluía esta remasterización de Tomb Raider, ya que su licencia seguía en manos de Eidos. La noticia pilló por sorpresa a todos los medios, pero lo que le sorprendería aún más es que casi al mismo tiempo, Eidos anunciaba que Crystal Dynamics crearía un remake del original empleando el motor de Tomb Raider Legends. Nunca quedó claro si Eidos tenía intención de hacer un remake desde el principio, prescindiendo del trabajo de Core Design, o si los vendió a Rebellion por necesidad de dinero debido a los problemas financieros que estaba sufriendo. No puedo dejar de pensar que fue una puñalada trapera en toda regla y un movimiento muy feo por parte de la empresa de Wimbledon, ya que las declaraciones por parte de Core Design sobre este respecto dejan entrever que Eidos tuvo que estar desarrollando su propio juego en paralelo antes de hacer el anuncio sobre el mismo. Pero en fin, a los fans no les importó mucho este politiqueo. Tomb Raider Anniversary traía de vuelta a la Lara original en una reimaginación de su primera aventura que no podía estar más en forma. A mayores del motor gráfico y los controles, se rehicieron la mayoría de escenarios para acomodar los puzzles y desafíos a los nuevos movimientos de Lara. Se crearon también zonas completamente nuevas y se añadieron los Quick Time Events y el Garfio a la fórmula jugable. Como resultado, teníamos una experiencia que resultaba familiar y novedosa a partes iguales, siendo una excelente entrada en la serie, tanto para los nostálgicos como para los recién llegados. Aunque solo vendería 1,5 millones de copias, siendo así la entrega con menos ventas de la serie, recibiría críticas muy favorables que en muchos casos destacaban que había superado al juego original en todos los aspectos. Lo cual no hizo sino darle motivos a Eidos para meterle prisa a Crystal Dynamics con la esperada continuación de Tomb Raider Legend, circunstancia que se acercaba a la peligrosa costumbre de entregas anuales que había terminado quemando a los anteriores creadores de la aventurera. En cualquier caso, con la llegada de la nueva generación de consolas, Tomb Raider Underworld se diseñaría para Xbox 360, PlayStation 3 y PC. El aumento de potencia en las plataformas sirvió para crear entornos y personajes más elaborados. Donde más se notaba la mejoría eran pequeñas animaciones con el entorno, haciendo que Lara reaccionara de forma más natural con él, y multitud de pequeños detalles que nos regalaban vistas y parajes majestuosos. La historia arrancaba de forma explosiva en el sentido literal, con la mansión Croft estallando en llamas y obligándonos a escapar del lugar, sirviendo este tramo como tutorial para los controles. Tras llegar a la salida, el juego hacía uso del flashback para llevarnos una semana atrás y explicarnos cómo se había llegado a ese punto. Lara continuaba la búsqueda de su madre, tomando como referencia la expedición de su padre, quien había ido a la busca de la isla de Avalon, el legendario lugar de la mitología céltica. Las investigaciones del señor Croft relacionaban a Avalon con el dios Thor y su martillo Mjolnir, siendo este el artefacto que deberíamos localizar en esta aventura. Jugablemente, se ampliaron las mecánicas de combate cuerpo a cuerpo, permitiendo a Lara ejecutar patadas y presas, y para echar un cable a la gente que se quedara atascada, también se incluyó un sistema de pistas. Respondiendo a algunas quejas recibidas al respecto, los niveles también se diseñaron para ser menos lineales y premiar la exploración con varios secretos. En resumidas cuentas, resultó un título bastante redondo, que aunque no añadía novedades de peso a las mecánicas, era una excelente aventura con una sobresaliente presentación cinemática y buenos giros en el guión. La verdad es que revisitando esta pareja de juegos, me siento inclinado a pensar que serviría de inspiración no solo para su segundo reboot en 2013, sino para otras series de éxito de corte similar, como la celebrada saga Uncharted de Naughty Dog. Pero en fin, estoy divagando. En resumen, Tomb Raider Underworld vendería más de 2,5 millones de copias y tendría críticas más que notables. No obstante, también contaría con una decisión un poco polémica, y es que lanzaría dos DLC exclusivos para la versión de Xbox 360, que cerraban algunos cabos sueltos y que nos permitían jugar con la doppelganger de Lara. Y esta exclusividad no sentó muy bien a los fans de otras plataformas. Para concluir, uno podría pensar que visto su historial, Eidos Interactive se apresuraría a lanzar otro Tomb Raider, pero esta vez no tendría ocasión. Finalmente, los problemas financieros de la distribuidora terminaron por arrinconarla, y así, en 2009, sería absorbida por Square Enix, que se quedaría con todas sus licencias, incluyendo, claro está, a Tomb Raider, marcando así el fin de una era, y un nuevo reinicio en las aventuras de Lara Croft. Otro capítulo de su historia que algún día os contaré en detalle. Con esto llegamos al final de esta retrospectiva. Tomb Raider es un peso pesado en el mundo del videojuego, y he disfrutado mucho indagando en su historia para poder contaros sus puntos más importantes. Y respecto a eso, quiero agradecer la colaboración de Hugo Pernas, nuestra queridísima cabra loca, que como superfan de la saga me envió una buena cantidad de información y detalles para la creación de este extenso reportaje, que me ayudaron mucho a perfilar este homenaje a uno de los personajes más queridos de la industria. Puede que algún día le dedique otro capítulo a las entregas más recientes, pero dado que esto es una sección retro, no quise seguir avanzando hasta que hayan pasado unos cuantos años más. Así que dicho esto, doy por concluido este macro reportaje y me despido por hoy. Hacerme saber de qué otros personajes o sagas os gustaría que hablase en la sección, escribiendo sobre ello en los comentarios de iVoox y en el canal de podcast de Discord. Volveré la semana que viene con una nueva ración de nostalgia en GTM Restart. ¡Hasta la próxima!
y dejamos atrás a Javi Croft para venir directos a las preguntas de los socios, porque hoy sorteamos o regalamos, ya no sé cómo decirlo, Rami, un Trover Saves the Universe de VR, que oye, es un caramelito para todos los usuarios de VR, que lamentablemente creo que de aquí ninguno. ¿Qué tenemos hoy en la recámara, Rami?
En la recámara tengo balas buenas. Bueno, pues este título
¿Y es. En la nevera.
En la nevera tengo caldo, salmorejo, ensaladilla y medio limón seco.
Vaya, dos que me gustan, dos que no. Vas bien.
Ensaladilla es buena, ¿eh?
No.
¿Y el limón en la Coca-Cola? ¿Qué te gusta a ti?
Veis el botón.
Ya, con bien de hielito, fresquito. Bueno, venga. Pues este juego es de los creadores de Rick and Morty, un juego diseñado para VR. Desconozco si se puede jugar sin tener ese dispositivo, pero sí que he leído que oye, es una experiencia bastante, bastante chula para la VR, así que, oye, al que le toque y lo pueda disfrutar, guay. Vamos con la primera pregunta, que es de Daniel Simó, alias el mayor amante y seguidor de la inminente película de Monster Hunter.
Hola Héctor, aquí Daniel Simó, padre de una niña de 2 años y poco. Tu tiempo de juego se va a reducir considerablemente y sobre todo si juegas juegos online en los que no puedes pausar, te vas a ver muy jodido, no te voy a mentir. Pero a cambio, a medida que pasen los años, cada vez verás que tu retoño se interesará más por los videojuegos y verás cómo pasito a pasito va aprendiendo. Es un toma y daca, es sacrificarte ahora para más adelante poder disfrutar el doble. Así que nada, mucho ánimo y bienvenido al infierno más dulce de todos.
Pues esto es un toma y caca, como dice Daniel Simó. Bueno, no, lo he dicho yo. Bueno, esto va en respuesta a ese audio que nos mandó Héctor, que va a ser inminentemente padre. Y bueno, pedía consejo a la gente que nos escucha y opinión sobre si su tiempo de juego se iba a haber reducido. Y creo que ha habido una obvia unanimidad en cuanto a las respuestas. Nada, mandarle un beso muy grande a Kiara. Y si queréis, seguimos con la próxima pregunta o audio.
Pues dale caña.
Vale, la próxima es de uno que no falta ya, le vamos a llamar locutor, no sé qué número ya, es 7, ¿no? Que es Suguito, la cabra loca.
Hola, pelonchos. Hoy me tomo la licencia creativa de APTCar, de otro descubrindi, que ha sido mi vicio de este mes, llamado Hotshot Racing, o como nos gusta decir a mí y al autor de la sección que he citado antes, el Cocho Racing. Otro jueguico de coches de carreras de Sumo Digital, pero que visual y jugablemente se parece mucho a Ridge Racer y Daytona USA. Retro indie podría denominarse. Ah, Juanpe, ¿cómo avanzan los remakes de los números 4 y 5? Que Uncharted y Quantum Break son de mis favoritos. ¡Sayonara, mina! ¡Ogurísimas da!
Irás hay más, Huguito. Juanpe, ¿cómo van los remakes? Te dice aquí 4 y 5, ¿sabes? Como que vienen en pack, como los biofrutas.
Sí, sí, es en plan, no, ya, dime cómo van los remakes 4, 5, 6, 7, 8, 9 y todos los que falten hasta que terminemos el proyecto de los remakes. Pues el 5 no está en proyecto, de momento. Estamos trabajando en el 4, está ya muy avanzado, está en fase de redacción y de entrega de textos, así que esperadlo muy pronto. Nosotros prometimos que iba a haber un remake antes de que acabase el año y va a haber un remake antes de que acabe el año.
A ver si esto va a ser el Elden Ring de los remakes.
No, ya prometo, ya podemos confirmar que no. El 5 ya no lo sé, que voy a preguntar por el 5, pero el 4 va fino.
El 5 para la primera mitad de año, Juanpe. Dame caso. Vamos a darle cera fuerte.
Venga.
Que, bueno, creo que hace referencia a la sección de Mayen que ha estrenado en Zone sobre descubrimientos indies y demás. Y bueno, pues ahí lleváis esa recomendación de Huguito buena. Vamos con la siguiente, que es de Felipe, que esta es escrita, ¿vale? Muy buenas, Ramiro. Espero que vaya todo bien y no estéis muy confitados por Madrid. ¿Te parece este? Te mando una pregunta para este programa, ¿vale? ¿Creéis que es posible que en un medio tan esclavo de las guerras de las marcas y usuarios, creéis posible que en medio de una guerra de usuarios y consolas, que un Elder Scrolls 4 con un logo bien gordo de Microsoft en la pantalla de inicio en la consola de Sony? Siendo del pensamiento de que todos los juegos para todas las plataformas, no puedo evitar que se me ponga una sonrisa malvada al pensar eso. Y nos dice que ¿qué pensamos? Bueno, yo pienso que aunque no quieras avivar ese fuego de guerras absurdas de marcas, de consolas, de compañías y tal, al final estas pequeñas cosas son las que lo avivan. Es decir, ay, que me gustaría a mí que uno en su Play, al meter el del Scrolls, ponga Microsoft, ¡pum! Al final creo que estas cosillas, que aunque obviamente sé que no lo haces con esa intención, pero creo que son las que lo alimentan un poquito, no sé qué pensáis.
Pues veo que nadie se moja, o sea que... Ah, Juanpe ha levantado la mano, Juanpe.
Se me ha encendido la mano. No, a ver, yo creo que aparte de que del Elder Scrolls 4, yo creo que ya no recibiría ningún tipo de cambio a nivel de créditos ni nada por el estilo. Es decir, los jugadores que pongan del Elder Scrolls 4 en su PlayStation que de turno no verán el logo de Microsoft por ningún sitio. Creo que es una tontería, porque al final es como si yo digo que ahora es como si yo pongo mi Sunset Overdrive en Xbox y veo el logo de Insomniac Games y ahora es de Sony. Es que al final las empresas son empresas y los logos varían en función de la estrategia que retome cada una. De hecho, me cuadraría mucho. Que entiendo el sentimiento que nos traslada el socio, lo entiendo perfectamente, pero yo lo vería completamente lógico, porque si al final lo que quieres es hacer dinero y quieres crecer como empresa, te interesa que tu logo aparezca no en PlayStation solo, sino en más plataformas. O sea que, pero que entiendo el sentimiento, porque todos, creo yo, en algún momento hemos participado en esa batalla. Yo no lo voy a llamar guerra, lo voy a llamar esa batallita, ese tire afloja entre un equipo y otro, porque en muchos aspectos de la vida lo hay. La tortilla con cebolla o sin cebolla, del Madrid o del Barça, no sé, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Coca-Cola cero o Coca-Cola normal? Pues Coca-Cola o Pepsi. Pues yo creo que al final tienes esa... En algún momento te has mojado un poquito y has participado, pero luego... Con el paso del tiempo ves que no tiene tampoco mucho sentido. Por mucho que nos quieran aquí decir que barremos para un lado o para otro.
Bueno, creo que has planteado una pregunta que no debería consultarse, que es tortilla con patata, con cebolla.
¿Tortilla con patata o sin patata?
No, es que estoy subnormal perdido, porque es que encima al leer la pregunta, y quería hacer un apunte antes de que se meta aquí Juan, es que he dicho Elder Scrolls 4 y eso es Oblivion, ¿sabes? Que obviamente si sacan una versión más adelante, ya bajo el marco de que Microsoft les haya comprado, pueda salir. Pero en realidad estaba, ha escrito el socio muy correctamente, el Elder Scrolls 6, que es el que está por salir, porque el 4 es Oblivion y el 5 es Skyrim. Pero yo, como soy pues una persona bastante deficiente mentalmente hablando, pues bueno, he dado esa, he leído mal, así que nada más. Juan, venga, tienes aquí a tu primo especial.
¡Hola! No, a ver, yo me he perdido un poco, pero sí que quería recalcar lo de la guerra de consolas. A mí es que es algo que yo creo que nos pilla ya a todos un poquito lejos. Y honestamente, ver un logo aparecer en un lado u otro, a mí me la trae fuerte al pairo. Es más, en el único momento en el que me ha llegado a importar ver un logo donde no esperaba, ha sido para bien. Yo cuando he visto a Sonic aparecer en consolas Nintendo, para mí ha sido una alegría. Y yo he crecido con Sonic. Es decir, no entiendo muy bien esta mentalidad de nueva era, ¿no? De esta guerra encarnizada de marcas por ver cuál pisa a otra. Yo creo que los que venimos de un poquito más atrás lo vemos un poquito al revés, nos alegramos de ver cómo ciertas compañías enclaustradas en un sitio acaban dando el salto a otro y acaban prodigándose más. Entonces yo ojalá llegue el día en el que podamos ver a Mario corriendo en una Xbox o en una PlayStation, que no ocurrirá obviamente, pero que al final, bueno, incluso lo que parece imposible lo hemos visto en teléfonos móviles, donde sí que hemos visto al fontanero. Entonces, por mi parte, ¿qué voy a decir? Que es que este tipo de guerras a mí no me suponen ninguna satisfacción. Yo creo que las tres tienen que competir, como ya he dicho antes, y de eso nos beneficiaremos todos, pero ante todo hacerlo sanamente y sobre todo que por favor los usuarios maduren de una vez, los que tienen que madurar, obviamente no todos, y dejen de ver el mundo de los videojuegos como pueden ver el fútbol o la política. Porque desde luego dentro de un ámbito cultural lo último que me gustaría a mí ver es que se polariza todo a los niveles del borreguismo social al que estamos acostumbrados. De verdad que el que quiera traer ese enfoque al mundo del videojuego, que se vaya por donde ha venido, porque lo último que quiero es algo que tristemente se está viendo mucho y que en su momento, cuando empezó el videojuego con esa guerra entre comillas de Sega y Nintendo, no veíamos de esta manera. Así que bueno, esa es mi triste aportación, Rami.
Pues a mí fíjate que el tema este de los cruces de marcas en distintas plataformas me hace hasta gracia. Y creo que es algo incluso que habría que celebrar. A mí el tema de que ahora podamos jugar con Steve en Smash, pues me parece bastante la caña. Y es inevitable al final, porque es lo que comentaba Juanpe. Las marcas y los estudios fluctúan de un lugar a otro, y si no que se lo digan a Bungie. Y a ver, es normal ver marcas en competencias y joder, yo qué sé. Si te metes en Switch y juegas a Lori, pues te saldrá Microsoft Studios. Y te saldrá en PlayStation también, y va a pasar más, presumiblemente, con todos los estudios que ha comprado ahora Microsoft. Y todo lo que vaya a sacar Bethesda es evidente que va a ser multiplataforma, y lo vamos a ver en PlayStation. A mí no me importa ver el loguito, y es lo que dice Juan, acostumbrémonos a estas cosas, maduremos y pasemos página.
Pues Rami, yo creo que más preguntas, ¿no?
Sí, es que justo hacía la memoria y joder, esta cosa de mal llamada guerra de consolas que fue muy cruenta con Sega y Nintendo, y ahora enciendes tu Switch, tío, pones un juego de Sega, sale Sega y a nadie le escuece. ¿Por qué tiene que escocer a nadie que salga Microsoft Studios en una consola de Sony, cuando a lo mejor tu propio monitor donde lo estás jugando es Sony, o es Samsung, o es lo que sea? No sé, creo que las marcas nos deben trascender más de lo que nos ofrecen y no ponernos banderas en el cuello ni nada. Vamos con el audio de Juanma, locutor que nunca falla.
Muy buenas, familia. Esta semana quería hacerme eco de una noticia que seguro que al tito Phil le ha hecho gracia. Y es que un caballero ha instalado la aplicación de Game Pass en la pantalla de su frigorífico y ha podido jugar al Doom Eternal, entre otros. Desde luego que decían en serio lo de que se podrá usar en cualquier sitio. ¡Qué pasada! Un abrazo.
Pues ahí tenéis, Game Pass corriendo en una de estas neveras que hoy en día, obviamente, creo que ninguno de nosotros tenemos, pero hay neveras que incorporan un ordenador y que va linkado a Amazon y que incluso registra lo que sacas de la nevera como una especie de aplicación con inventario. Entonces tú dices, saco dos patatas, una zanahoria, saco el jamón york, entonces en la propia nevera te va haciendo la lista de la compra para poder realizar la compra. Entonces en ese ordenador han conseguido rular ese juego. Bello, esto a ti te llama la atención, ¿a que sí?
Es que me alucina, tío, porque lo que es el meme de Skyrim, que tanta gracia hizo hace años, lo de Skyrim en tu nevera, en tu microondas, en todos lados, pues ahora esto eventualmente va a ser para todos los juegos. O sea, lo que comentábamos antes, que los móviles ahora son capaces de mover juegos que antes necesitabas una consola de sobremesa entera o un PC entero, y ahora tienes ese microordenador en la mano, o sea que incluso puedes metérselo ya a tu nevera y mientras estás organizándolo, pues matando demonios en el Doom, bueno... Ciencia ficción, tío. ¡Nos vamos a drogar!
Hoy, otra noche, nos vamos a drogar. Qué bueno es que de verdad, ese señor ahí cantando con su guitarrilla, recibiendo una visita inesperada por detrás. Vamos con el audio de otro locutor que es uno de los fijos. Vamos con Zucho.
Hace unas semanas eché el verso de GTM, y como muchos no habláis euskera, os lo voy a traducir, pero sin cantar, que estoy muy cansado de currar con esto del COVID. Ahí va el verso. Antes en el papel estaba la noticia y ahora todo digital. Solo diré una verdad, y es que GTM no es cualquier revista. Tres tontolabas son los que la dirigen a duras penas. Un periodista, un tupé con gafas y un cocinero mindundi. Sus seguidores son muy fieles, sacados de un anuncio de Balai. Pero entre todos ellos el mejor es nuestro querido Sucho. Hay que dar eso.
¡Qué cabrón! ¿Os acordáis la...? ¿Os acordáis de esta canción en euskera que nos mandó, que todos nos quedamos como en plan, bueno,
sí, esto
del Klingon mola mucho? Pues sí,
eso es.
Yo no sé si realmente esta es la traducción o se la ha sacado de la manga porque quería decir esto el cabrón, pero oye, me mola igualmente. Pero Zucho, tú eres otro extra de anuncio de Balai, que lo sepas. Vamos, si queréis, con la próxima, que es de Alberto, que además tiene un avatar de Sonic muy bonito, Juan, que lo sepas.
Hola, GTMeros. Después de ver la serie de Demon's Souls y rememorar un poco ese magnífico juego, me ha venido la pregunta a la cabeza. ¿Cuál sería vuestro pecado capital? Si se puede decir, claro. Venga, un saludo.
Pecados capitales. Me gusta esta pregunta mucho. Venga, ¿cuál sería vuestro pecado capital? Yo, si queréis, empiezo, que está, vamos, más claro o imposible.
Pues oye, todo tuyo.
Mira, yo... Un pecado que es que además no considero ni pecado, aunque bueno, alguno me va a cuchillar, es la gula, tío. O sea, yo comer creo que es de mis top 3 de cosas que me gusta hacer en la vida. Y comer, tío, para mí es maravilloso. Así que, obviamente, no de una manera enfermiza, aunque alguno lo podría considerar como tal, pero la gula es mi pecado capital total.
Pues, Javi, por la mano levantada te toca.
Pues yo comparto la misma opinión que Rami, tío. O sea, comer es un placer. Yo nunca me fío de alguien que me dice que no le gusta comer o que no tiene alguna comida favorita. O sea, la gula me parece que es un pecado que compartimos todos para una cosa o para otra. Y así a nivel personal diría que de vez en cuando tengo arranques de pereza. Pero por lo demás, creo que me quedaré con la gula, principalmente.
Juanpe, tú tienes muchos, pero cuéntanos.
Juanpe, lujuria, está clarísimo.
Sí, yo la lujuria. Yo si no me estoy restregando contra todo lo que pillo, es por pura decencia y porque me controlo muchísimo y tal, pero es que es lujuria, sí, totalmente. Ahora mismo, pues porque no me estáis viendo, pero bueno. Ahí lo dejo.
Maldita sea. Julián, te toca
manita,
confesar.
Manita arriba.
Pues fíjate, yo iba a decir pereza, pero recuerdo que, si no me equivoco, creo que el Papa Francisco la quiso quitar de los pecados, no sé si al final lo hizo. Así que voy a decir avaricia porque, joder, con el salto a las nuevas consolas yo las quiero todas. Otra cosa es que la cuenta bancaria me deje, pero de buenas a primeras sí, avaricia, sin duda.
Yo creo que el Papa Francisco no la sacó por pereza. ¡Para boom! Venga.
Pero bueno.
Pero expulsen a este señor de aquí.
Pero echen ya a este señor. Yo he tenido que. Os reconozco que soy un maldito inculto y he tenido que mirar cuáles eran los 7 porque no me acordaba. El mío yo también lo tengo muy claro. El mío es la soberbia. Además lo tengo clarísimo. Yo cuando me voy en un arranque de ira, que es justo el que está arriba en la lista, a mí me invade la soberbia y sé que es algo malo y negativo, pero bueno, oye, yo no me hincho a comer, que también, pero mi pecado o mi mayor defecto es sin duda la soberbia, y es algo que quizás algún día cuando sea mucho más viejo y más sabio lo logre amedrentar, pero bueno, ese es mi o lo que yo veo, pues si me miro al espejo, es lo que veo como mi mayor pecado capital, para que veáis, soy el peor de todos, lo siento, es lo que...
No, tío, justo ahora que has mencionado lo de la ira, yo tengo que decir que creo que peco bastante y tengo unos arranques furiosos muchas veces pues por las inclemencias de la vida o cualquier traspiés o cualquier cosilla, sí que puedo tener también arranques innecesarios de ira, que suelo ser un furbi enfurecido, pero bueno, es que lo asocio, o sea, yo tengo muy dentro lo de la gula, ¿sabes? Pero puede ser que el segundo fuera ira, el mío, por ejemplo.
Pues sí, igual sí, fíjate, o sea, para que veas, al final siempre tiramos por lo más cotidiano y lo menos usual, porque al final es mucho más habitual entregarte a la comida que entregarte a la ira, pero es verdad que son cosas que al final están ahí. Entonces yo veía la lista y digo, hostia, yo es que es verdad que cuando me cabreo me da un ramalazo de gilipollas que no me aguanto ni yo. Entonces yo creo que está bien conocerse a uno mismo y saber analizarse. Ahora bien, si ya aprendemos a poner soluciones a estas cosas, mejor. Pero bueno, oye, contestado queda y creo que con bastante honestidad por parte de todos, así que ni tan mal.
Es que a mí enfadarme me lleva a los donetes, entonces una cosa va a la otra. Vamos con el audio de Antonio.
Hola chicos, mi pregunta de esta semana es más que una pregunta, una solicitud. ¿Vosotros escucháis otros podcasts de videojuegos cuando estáis ahí en el trabajo, de camino al trabajo y tal? ¿Y cuáles son estos que escucháis? ¿Podéis recomendar un par más? Porque cuando devoro el vuestro me quedo una semana en el ostracismo. Venga, un saludo.
Bueno, pues recomendaciones de podcast de videojuegos, aparte del nuestro, obviamente, porque es el mejor podcast de videojuegos. No, ni mucho menos. Bueno, empiezo yo. Yo escucho mucho podcast, o escuchaba mucho podcast. Últimamente, la verdad es que no lo hago, porque al final trabajamos Juan y yo juntos en la oficina. Y no es plan de ponerme unos cascos y ponerme a escuchar un podcast cuando estamos continuamente discutiendo cosas, decidiendo sobre cosas y preguntándonos cosas. Entonces no, a día de hoy no lo hago. Antes, a lo mejor, cuando estaba solo en la oficina o solo metido en la cocina haciendo la producción para el servicio de la noche en mi turno de tarde, sí que me ponía un altavoz y sí que escuchaba algún que otro podcast. Y yo la verdad es que no escucho podcast de videojuegos como tal, sí que, y creo que lo he dicho varias veces, que soy muy fanático de la órbita de Endor aquí, y un saludo a Antonio Runa, que sé que no nos está escuchando, pero joder, para mí es un referente, aunque ellos sí que abordan en ciertos capítulos últimamente a tema de videojuegos, y la verdad es que no lo hacen nada mal, pero me gusta mucho la órbita de Endor, y escuchaba también uno que creo que era de la SER, no recuerdo muy bien, que era solo una sección que se llamaba Pasajes de la Historia, que lo hacía Cebrián, y que eran recreaciones de hechos históricos reales, pues en plan recreados, con efectos de fondo, música, sonidos de batalla y tal, y me parece, o sea, no se hacen más, pero están ahí colgados en iBooks y tal, y mola mucho las recreaciones de muchos hechos históricos que a lo mejor desconocemos y tal, y te los cuenta de una manera muy amena, normalmente 20-30 minutos, y joder, me gusta bastante. Y luego todo el tema de documental que haya en podcast, que hay varias listas que aglutinan, que me gusta usar la palabra aglutinar, ediciones de distintos programas, pero con una temática histórica, pues es lo que suelo escuchar.
Pues Javier, levanta la manita antes de que demos paso a la siguiente.
Nada, por comentar así algo un poco diferente de videojuegos en general, no, pero sí que hemos aficionado últimamente a uno, lo que pasa es que es en inglés, y lo estoy escuchando a través de YouTube, que se llama Trash Taste, pero que bueno, que son básicamente tres youtubers que se dedicaban al mundo manga anime y organizaron un podcast entre ellos. Está bastante interesante, porque hablan no solo a lo mejor de series y curiosidades en general, sino pues también las realidades de la vida del youtuber, curiosidades de Japón, porque los tres viven en Japón, montones de cosas sobre la industria de lo que es el anime, el manga y el videojuego. Entonces hay bastantes testimonios muy chulos, y también he escuchado de vez en cuando The Whale Project, que también hace entrevistas realmente súper largas de multitud de temas, y algunas pues también de la vida en Japón, por ejemplo, una que estuvo muy guapa, y no sé, en general es un poco lo que me ha venido a la cabeza ahora. Seguramente algún podcast más escuchado, pero es lo más reciente ha sido esto.
Bueno, y yo añadir que como no los consumo como podcast como tal, aunque sean programas de radio, pues yo también escucho La Vida Moderna, escucho Nadie Sabe Nada de Berto y Andreu, que me parece un programón, y bueno, consumo Cuarto Milenio y tal, aunque tiene su formato podcast y tal, pero desde que dejaron la radio como podcast y tal, no me gusta tanto y lo veo más en televisión, pero bueno. Vamos con el audio de Héctor.
Julián ha levantado.
Julián. Bueno, perdón.
¿Sabes qué pasa? Que soy de los que la levanta a última hora y, claro, es posible que no la veas. Nada, como has abierto la veda del tema de los programas de radio, pues añadir también el sí sí o sí no de Jorge Ponce y Bob Pop, que es muy picadito y está muy bien. Y, bueno, es programa de humor. Y yendo al tema de videojuegos, si los podéis escuchar en inglés, hay uno que está muy bien, que es el Triple Click Podcast, que es el de los antiguos componentes del de Kotaku, el Split Screen, que son Jason Schreier, el Kirk Hamilton y Matty Myers, y aparte de comentar series, pues se ponen un poco más en temas más concretos de videojuego, en plan, pues hoy vamos a hablar de suscripciones, y es muy picadito y hay muy buen rollo entre ellos tres y está guay.
Pues yo, Rami, aportaría algo, pero ya sabéis que no soy especialmente oyente de radio ni de podcast, o sea que soy un absoluto cero a la izquierda. Así que, si quieres, pasamos a la siguiente.
Sí, bueno, hacer una mención especial, ya que tenemos aquí a Juan P, que también escuche en Radio para Gamers, y en honor a Sergio Carlos, que escuche en Conexión Trigal, que es su podcast dedicado exclusivamente a Pokémon, y que si eres un fan de los monstruitos y de cazarlos, seguramente os gustará muchísimo. Así que ahí queda. Vamos con la de Adri, que es escrita, y dice: como hablasteis de Pikmin, me acordé de una teoría que decía. Estaba para ti, Juan, ¿vale? Para como eres hitlerina, que mataste a 60 Pikmins.
Pues dice, Pikmin.
Decía que el planeta donde jugamos no es otro que la Tierra, pero después de una guerra que arrasó con la humanidad y el arma que se usó fueron los Pikmins. Pensando así, la nave de los Pikmins, la cebolla, será de unos 10 centímetros, una máquina autosuficiente capaz de volar y producir más Pikmins mientras sea alimentada de materia orgánica. Y, dichos Pikmins, débiles, solos, pero devastadores en grupo. Pues eso, imaginaos a cualquier país grande con un arma así. Y nada más, solo quería comentaros esto y saber qué os parece. Pikmins como arma bacteriológica.
Me cago en mi puta madre. No sé, es una imagen muy perturbadora, ¿no? Pikmins nucleares. no sé, no los veo, no puedo concebirlos como un arma de destrucción masiva. La verdad es que son alegres cebollitas con flores en la cabeza que hacen cositas. Pero oye, intentaré imaginarme ese futuro distópico con pikmins arrasando con la humanidad. ¿Por qué no?
Eso es, ¿por qué no? Exactamente. Vamos con el penúltimo, que es de Fran.
Muy buenas, familia. Ahora que estamos cerrando generación, os pido vuestro veredicto. Si tuvierais que quedaros con un solo videojuego de todos los exclusivos que hay de consola, no importa la consola que sea, ¿cuál sería vuestro ganador de la generación? Un saludito.
Hostia, estas típicas preguntas que me ponen a mí, que me ponen a pensar y al final nunca respondo lo que quiero, me doy cuenta después y tal. Si me dejáis pensar, pero es que quedarme con un juego de toda esta generación exclusivo, porque ha dicho exclusivo, me es complicado. Si me dais un minutillo, me doy una vuelta y a ver qué saco.
Pues no sé si alguien, Julián.
Sí, a ver, es para quitársela de encima por lo que ha dicho él, porque seguro, respondamos lo que respondamos, a los 10 minutos nos vamos a arrepentir. Así que el que me ha venido a la cabeza es The Last Guardian. Por ir un poco hacia lo más, a lo menos comercial, entendiéndolo como aquello que va a vender millones de copias, y porque hay que apoyar al bueno de Fumito, porque es un crack. Pero bueno, es eso, a los 10 minutos se me ocurrirá otro mejor.
Rami, ya ha pasado tu tiempo, te toca.
¡Qué cabrón, cómo me la has botado! Yo digo, a lo mejor Juan dirá algo. Juanpe está con la mano levantada. Juanpe va a decir God of War. ¿A qué sí, Juanpe?
Sí, voy a decir God of War, pero porque no considero que Nintendo Switch forme parte de la generación que se va ahora. Si no, tengo muy claro que incluso por encima de God of War, aunque me duela enormemente, creo que está Breath of the Wild.
Pues ahora te ha tocado otra vez, Rami.
Joder, no tengo manera de esquivarla, ¿eh? Es que me no puedo, tío. Estás
con una pelota de pádel.
Sí, tío, pero me estallaría en la nuca una raqueta de pádel antes que responder a esto, porque...
Pero en una nuca bien diseñada.
Hombre, una nuca que tenga su bello color verde y que puedas poner verrugas y que puedas poner cosas. No lo sé.
Hombre, por algo te dicen aquí las pelis de George Nucas.
¡Ay! Bueno, chicos, se acabó el podcast por ahora.
Por favor.
Te pillé.
Me cago en mis muelas.
¡Ay! George Pelucas. Bueno, pues... God of War, tío. Lo suelto así y ya está. Aunque podría hacerte una lista de 15 juegos exclusivos de varias plataformas que me han encandilado en esta generación. Breath of the Wild es otro, Luigi's Mansion es otro, Ori es otro, yo qué sé, es que son muchos, tío, es que no puedo quedarme Uncharted, no sé, no puedo. Detroit, no sé.
O sea, tenemos que decir, porque yo, fíjate el empane que llevo, juego de la generación exclusivo, ¿no?
Exacto, mejor juego para ti de la generación exclusivo, sí.
Persona 5, ahí está, chupado.
Bellito, bueno, yo no sé si has probado mucho de esta generación, ya que tú te gusta estar ahí en Pollo Zugalpa y andar en el videojuego de años atrás.
Yo que estoy un poco en mi zulo y también, yo tiendo a no jugar las cosas del momento. Dejo que maceren un poco y las juego, pero sí que es cierto que coincide.
Tú las juegas cuando son retro, ¿no? Eso es.
Ahí está. No, pero sí que es cierto que coincidiría con muchos de los títulos que ya habéis comentado. O sea, que si Breath of the Wild, que si Persona, que si God of War, o sea, Final Fantasy VII Remake por fanboy, a pesar de que no lo he jugado, y a lo mejor para mí, que es precisamente por tema nostálgico, es una decepción. Entonces, no te sabría decir. Entonces, yo aquí sí que voy a pedir el comodín, voy a hacer trampa y voy a decir, no digo ninguno, lo siento mucho. Más que nada para no repetir.
Es que el cabrón de Bello se puede librar, porque como es el lord del retro, pues claro, se libra. Es que Mario Odyssey, tío, es que yo qué sé, es muy difícil.
A ver, es que hay millones.
¿Qué Mario Odyssey, coño? Super Mario 3.
¿Cómo? Ah, el 3D All Stars. Bueno, eso, vaya ROMs. Ese es muy bueno.
Que conste en acta que Javi ha dicho que no ha jugado Final Fantasy VII Remake, pero que lo ha votado por fanboy. O sea, que él por fanboy. O sea, que él ya está.
Oye, me mola que nadie haya dicho The Last of Us Parte 2, ni Death Stranding. ¿Por qué?
Pues porque yo no he jugado Death Stranding, ni creo que lo haga, no me apetece. Y The Last of Us 2 considero que es un juego magnífico, pero no me ha llegado al corazón como esos que he mencionado previamente. Es así.
¿Y tu Resident Evil 2, bueno? Que, pero es que ese no es exclusivo, claro.
Exactamente, es Bye. Que ahí he tenido la... Es que al principio he dicho, bueno, qué sencillo, pero exclusivo, da, no sé qué. Bueno, Resident Evil 2, es que, no sé, es que tengo el corazón dividido, no sé.
Ah, el corazón partido. Yo iba a decir Sonic Forces, pero no es en multiplataforma, tío. Si no, GOTY. GOTY of Generations, qué bueno es. No sé, yo he dicho Persona 5 es el primero que me ha venido a la mente porque a mí me flipó y ya lo sabéis, pero es que no sé, ahora me vienen mil a la cabeza, así que vamos a seguir con más preguntas o aquí no acabamos de decir juegos exclusivos hasta mañana.
Sí, sí, nos quedamos en el bucle, pero bueno, decirte que Sonic Forces sí que es exclusivo, la pena que te genera es exclusiva, no hay un juego que te genere eso, o sea.
Hombre, ¿qué es eso, eh? No hay ningún juego que haga que te estalle un ojo y digas hostia, pero sí,
ahí sí que podías personalizar tu muñeco bien, eh.
Sí, 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 ojo, ¿eh? Unos furros que te haces con eso, uy, qué desgracia, juego, y está el 2 ahí en el horno, me cago en la leche.
Bueno, maestros de la furrería, vamos con la última, que es de Fidel.
Buenas, GTmeros, esta semana me gustaría preguntaros cuál es ese juego que os gustaría que tuviera una secuela y que por diversos motivos sabéis que no va a tener, como por ejemplo que vendió poco. En mi caso sería Gravity Rush, que me parece un juegazo, pero por lo poco que he vendido tiene muy poca probabilidad de que vuelvan a sacar una secuela. Un saludo.
Me cuelo. Hostia, me queda en blanco. No, hombre, no. Que juego que quiero que tenga una secuela. Hollow Knight, hijos de puta. Team Cherry, sacar el puto Silksong ya. ¿Vale? Sin vergüenzas. Pero bueno, hablando de una que pueda ser que no la tenga, me gustaría ver un Evil Within 3. Dudo que existan, que últimamente desde Bethesda ha hecho un par de movimientos en Twitter celebrando el aniversario y tal, pero me gustaría que lo tuviera. Me gustaría ver un Dead Space 4 olvidando el 3 si puede ser. La verdad es que me gustaría mucho y eso voy a decir, pero Silksong.
Pues así de entrada Vanquish, seguramente, porque aparte, si no recuerdo mal, hace nada que ha cumplido 10 años y ya vemos que Platinum se va a meter en otras historias. Camilla tiene que acabar la trilogía de los superhéroes y se va a meter en otras historias al acabarla. Así que imagino que este shooter en tercera persona por cobertura se va a quedar en los remasters que ha tenido y ya está. Y es una pena porque los defensores, de hecho, en la revista ya hemos hablado de él más de una vez y los defensores de él sabemos que es una batalla perdida, pero ojalá hubiera un Vanquish 2.
Yo sé que a Rami le gustó mucho Vanquish, ¿verdad, Rami?
Sí, Vanquish, a ver, es jugabilidad pura y es Platinum puro en vena. Y joder, me gustó mucho en su día y lo volví a jugar en esa edición junto con el Bayonetta por el aniversario. Y es un juegazo, o sea, es un shooter frenético con coberturas desde tercera persona que vas con cohetes en la espalda patinando por tus rodillas y bueno, es un despiporre de Gundams locos. Y actualizando mi lista anterior, me gustaría decir The Order 2, sé que muchos decís que pa' qué, y me gustaría decir un Rise, como el Son of Rome, pero que fuera Rise, Father of Rome, o algo así, que me gustó mucho, aunque fue un pelín criticado, y yo creo que a nivel técnico sigue estando muy fresco, pero a mí es que esos juegos de romanos es que me gustan.
Joder, yo he de decir, antes de darle paso a Javi, que el socio es verdad que decía Gravity Rush, pero Gravity Rush ya tuvo una secuela, que fue Gravity Rush 2. No sé si se refería a un Gravity Rush 3, pero en cualquier caso Gravity Rush como tal sí que tiene una secuela. Javi, ¿te cuelas?
Pues yo barriendo para casa. Y ya que precisamente Death Stranding me trajo un poco al pairo esto, una saga ya casi olvidada, bueno, entre comillas, porque hicieron un remaster no hace mucho, es Tomb of the Enders, que también le hizo Hideo Kojima. Y que la había hecho el primer juego para probar la capacidad de PlayStation 2 en su día, cuando estaban haciendo Metal Gear Solid 2. O sea que, pero bueno, el Tomb of the Enders 2, que fue el que pegó el pelotazo, me parece un puñetero juegazo de acción de mechas increíble, con una trama muy guapa, personajes molones, que creó un universo muy chulo y que al final derivó, creo que, unos juegos de estrategia para no sé si para Game Boy Advance y poco más, y la saga murió, y Kojima se desentendió de ella, y un Zone of the Enders 3 me fliparía, pero vamos, lo otro muy flipable.
Pues yo, por hablar de juegos de los que me gustaría una secuela y por los que entiendo que no, si ya tiene un 2, ya no le puedo pedir un 3 porque ya tiene una secuela como tal, juegos standalone como tal y que me venga así a la mente rápido, sí que me gustaría ver, por ejemplo, una secuela o una continuación o una nueva iteración de Octopath Traveler. A mí ya sabéis que Octopath me gustó mucho y si anunciasen un Octopath 2, yo encantado de la vida de jugarlo. Así que, y no diré el de siempre porque ya lo he dicho antes, pero vamos, que por ahí van los tiros. ¿Y ya no hay más preguntas, no, Rami?
No, no hay más preguntas. Yo he hecho un poco la trampa porque sí que he mencionado juegos que tienen secuela, incluso tres entregas, pero bueno, ahí he dejado unas cuantas, así que...
Final Fantasy, claro, es que me gustaría a mí que Final Fantasy tenga un... Ya ha tenido 16, ¿sabes? Entonces, claro.
No, malos spin-offs, pero bueno. Sí, ya hemos terminado. Generación. Página generadora de números aleatorios cutre que usamos para los sorteos y, bueno, pues un sorteo del 1 al 11 y el ganador es el número 3, que si no me equivoco, reviso ahora en un momento, es la tercera pregunta, que es de Felipe, que la mandó escrita, así que Felipe irá para allá ese Trover Saves the Universe, que nos ha comentado Julián Plaza, que lo puedes jugar tanto con VR como sin ella, así que mira, lo vas a poder disfrutar sí o sí, si quieres.
Pues ya estaría, chiquillos. Si os parece, vamos a leer esos comentarios de ebooks, que cada semana son más peligrosos que la anterior. Pero bueno, oye, para eso están. Nosotros agradecemos todos los comentarios que nos dejáis, estemos o no estemos de acuerdo con ellos. Y allá vamos con el primer comentario, que además ha llevado 5 respuestas, que es de Anónimo. Y debe ser alguien que, bueno, ni siquiera se escucha el podcast entero, ya sabemos que lo primero es comentar y se agradece. Dice, me ha encantado eso del inicio como excusándose de no ser pro Sony, cuando a los pocos minutos ya suelta el mismo presentador, ojalá Game Pass entre en Nintendo porque sería un golpe brutal en el mentón a la competencia. XD, joder, todo un Sonyer, y después con la sorna del tamaño de PlayStation 5. Me ha hecho gracia esta aclaración cuando el programa desde siempre ha sido pro Microsoft y se nota, solo hay que escuchar los programas. No son radicales, pero se nota claramente por dónde se les van los ojos. Bueno, aquí hay que decir que estas palabras sorprenden porque solo hay que leer un podcast antes o dos. Teníamos un comentario que decía algo así como bienvenidos a la mesa de terraplanistas patrocinada por Sony. O sea que al final yo me alegro de recibir estos comentarios, sobre todo cuando vienen de todos los frentes, porque al final creo que es síntoma de que algo estamos haciendo bien cuando alguien nos escucha y automáticamente se piensa que porque estemos criticando a una compañía estamos barriendo en dirección a la otra. Yo creo que para nada es así. Entiendo perfectamente que el público está acostumbrado a un modelo de prensa generalista que para lavar la imagen de un lado ataca al otro, pero en nuestro caso no es así. En nuestro caso es que somos un modelo de prensa libre, que dependemos únicamente de los socios y suscriptores y que, por tanto, podemos criticar en todas las direcciones. Es decir, que cuando atacamos en una dirección no significa que estemos escudando a otro lado. Significa que tenemos la libertad de poder atacar en una, en dos, en tres y en 10 direcciones sin que ello implique un lavado de imagen. Y creo que esto es importante y es un síntoma de prensa libre. Cuando dijimos lo de un golpe en el mentón, y antes lo he matizado por un motivo, es porque realmente pensamos que cuanta más feroz sea la competencia entre compañías, mejor para todos nosotros que somos los jugadores. Entonces, cuantos más golpes en el mentón se den entre ellos, más ganaremos los jugadores. No se trata de hacer brillar a nadie en base a demérito de otros. No creo que sea un modelo de prensa sano el perjudicar la imagen de una compañía para que así la otra tenga lustre. Que cada compañía se saque su propio lustre con su trabajo, no con las palabras de la prensa. Continuamos con Ramiro Díez Villamuera, que le voy a leer porque dice, muy buenas, Anónimo, no somos pro nada, damos nuestra opinión y nunca llevamos ninguna marca por bandera. Habría que ser muy ignorante para defender a una marca únicamente. Un saludo y gracias por la escucha. Pues Ramiro, te voy a contestar. No, no te voy a contestar porque estás aquí y sabes que pensamos igual. Continuamos con Genaro. Genaro dice, malditos Sonyers criticando el tamaño de PlayStation 5 y encima tenéis la desfachatez de decir que Bethesda y Microsoft no cambia nada. ¿Qué os creéis, nintenderos? Malditos Xboxers. Muchas gracias, Geranio. Te queremos. Continuamos con Rubén Costa, que dice, Juan, te cepillaste a 60 Pikmin, ahora bajo tu responsabilidad tienes a miles de suscriptores, tengo miedo, abrázame. Rubén, yo ya sabes que siempre te abrazaré fuerte porque eres un crack, pero oye, lo de los Pikmin fue sin querer, era mi primerita vez. Continuamos con Javier Ruiz de Lema, que dice, a todos los fanboys anónimos que sigan escuchando el podcast hasta ahora, por favor dejen a los chicos de GTM opinar lo que quieran sobre las tres grandes compañías de videojuegos. Llevo escuchándoles un año y han sido críticos cuando lo han hecho mal y han sido benevolentes cuando lo han hecho bien. Paz, respeto y amor. Pues Javi, un abrazo, porque lo que dices es muy cierto y al final a nosotros nos empieza a extrañar encontrarnos con esta clase de comentarios que parecen que no se enteran muy bien de que nosotros no cojeamos en ninguna dirección, sino que realmente somos bastante críticos con todas. Y es una pena que todavía no se entienda bien una postura así dentro de la prensa, porque es un síntoma colateral de que la prensa tiene que evolucionar mucho y dejar de barrer hacia un lado. Continuamos con Bartata, que Ramiro decía saber quién es, pero me temo que seguimos sin saber su identidad. Dice que xCloud llegara a Switch podría suponer, a priori, una gran ventaja para las desarrolladoras, librándose de las famosas trabas para portear juegos a la consola de Nintendo, en un marco ideal, claro está. Pues aquí me gustaría que nuestro querido Pepe se pronunciase, porque él es el maestro de los ports y sería bueno saber la opinión de un verdadero profesional. Continuamos con Juanma Villanueva, que nos deja el siguiente comentario. Como siempre, la cita más deseada de la semana, no cambiéis nunca, familia, un abrazo. Pues un abrazo a Juanma, que me consta que está malito, está con fiebre y, oye, que no sea nada y recupérate prontito. Continuamos con Juan Hidalgo. Dice, buen programa, yo también soy autónomo y secundo cada palabra. Esperemos ponernos a la altura de otros países civilizados antes de que sea tarde. En fin, mientras, al mal tiempo, buena cara y buen humor. Y si me permitís el off topic, y como creo que se sabe mucho de los demás a través de su humor, me gustaría saber de cada uno de vosotros qué humoristas o personajillos os hacen gracia casi siempre. Yo soy muy de Chiquito y de Joaquín Reyes y Los Chanantes. Entiendo que igual no es el tema para que salga en el podcast, pero ahí los dejo por si os animáis. Gracias a todos lo que hacéis posible esta burbuja de felicidad. Así que aquí voy a hacer un pequeño parón. Rami, Javi, Julián, Juanpe, ¿cuáles son vuestros humoristas favoritos? Rami.
Me cuelo. Pues igual que ha dicho él, somos muy de Chanantes y es más, creo que siempre tenemos muchas referencias a ellos porque nos descojonamos incluso muchas veces viéndolo en la oficina, ese testimonio de Luis Cobos, Michael Moore y todo lo que hace porque nos descojonamos. Chiquito también, Martes y 13 me turbo flipa. Entonces, no sé, creo que soy muy de los clásicos. Por ejemplo, los Morancos no, nunca me han hecho mucha gracia, la verdad, y tal, pero por ahí van los tiros, querido amigo.
¿Quién se atreve, Javi?
Yo, por decir clásicos, Cruz y Raya, tío. O sea, para mí fueron mis humoristas favoritos de juventud y me flipaba, yo me descojonaba vivo de niño. Y creciendo, el Informal, Florentino y compañía también me molaban muchísimo. Caiga quien caiga con el Wyoming, me molaba muchísimo como informativo, que se lo tomaba todo... en clave de humor, sarcasmo y verdades como puños, no te sé. Es un poco lo que me ha venido a la cabeza ahora mismo.
Juanpe, no te escapas. Yo sé que a ti te flipan los Simpson, pero algún humorista habrá, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que lo que a mí me pasa con los humoristas es que valoro más que tengan una capacidad para ser graciosos que para hacer gracias, ¿vale? No sé si me explico bien. Pero valoro muchísimo que, por ejemplo, cualquier persona te pueda hacer reír sin necesidad de hacer un chiste. Y yo creo que una de las personas que mayor capacidad tiene para hacer eso es Eva H., que es para mí una de las mejores humoristas o por lo menos una de las que más me gusta a mí.
Pues fíjate que yo la detesto con toda mi alma, o sea, me hace ni puta gracia, o sea, es el típico humorista que dices, Dios, pero ni puta gracia. Creo que eres la primera persona, de hecho, que conozco que dice que le gusta Eva H., así que, hostia, Juanpe, me dejas flipado. Julián, humorista predilecto.
Pues yo me uno al grupo de gente que está en contra de Eva H., por así decirlo, a nivel profesional. Y yendo ya al tema, me voy a Inglaterra y yo apuesto por Rowan Atkinson en el papel de Mr. Bean. Me parece que puede ser un humor súper blanco y que no tire mucho de guión, pero me parece que es una persona que sabe imprimir una personalidad única a sus personajes y en concreto Mr. Bean me parece que es... del humor junto a los Monty Python posiblemente que mejor ha envejecido, te lo pones hoy y difícil será que no se te escape una sonrisa.
Fíjate, pues ahora creo que sí que quedo solo yo. Yo reconozco que con Joaquín Reyes me parto el ojete fuerte y Rami puede dar fe de ello. Y dentro del territorio español la verdad es que no mucho más. Ernesto Sevilla sí que me hace gracia por esa aparente seriedad que tiene. Sí que me río bastante con él. Ya dentro del territorio español no caigo, puedo ir un poquito más atrás, Javi, y rememorar a ese Florentino en el Informal que era pues un partimiento fuerte para todos. Y si me fuese lejos, como se va Julián Plaza y me voy a Inglaterra, diré a Jimmy Carr, quien quiera que lo busque, es un humor salvaje, despiadado, políticamente incorrecto, cae en todas las maldades que se te puedan ocurrir, o sea, es un auténtico animal y me gusta ese tipo de humor valiente y que sabe apreciar la inteligencia del que escucha y de la parodia que supone, pero entiendo que para mucha gente puede ser altamente ofensivo, o sea que no lo recomiendo, pero he de decir que me río mucho. Creo que ya, y como esto no va de preguntas, va de leer comentarios, seguimos, si os parece. Tenemos aquí un comentario muy serio, y lo voy a leer como hay que leer, y es de Carlos García, que dice así: el que se pone a hablar de política mezcla temas sin ton ni son. Que hasta ahora el panorama haya estado mal no quita que ahora o en unos años haya un gobierno que apueste por la modernización de la economía y de cambiar los sectores tradicionales de producción. Nos quejemos de ser un país de turismo y ladrillo, viene un gobierno dispuesto a cambiar eso y nos ponemos a quejarnos. La lógica en ningún sitio. Y lo dice una persona que acaba de dar de baja como autónomo tras 4 años pagando una cuota, que no tengo acceso al paro de autónomo por haberme beneficiado de la tarifa plana. No mezclemos las cosas. La situación de los autónomos en este país es lamentable. ¿Se debería pagar en función de lo que se ingresa? Sí. ¿Se debería agilizar los trámites y ayudar a la gente emprendedora? Sin lugar a dudas. ¿Por qué hay una lista de morosos increíble de Hacienda y yo si me retraso una cuota me penalizan? Sí, la situación de los autónomos es acojonantemente mala, pero eso no sirve para decir todo es una mierda. Si se pretende modernizar la economía, pues me alegro de que este país intente dar un paso adelante y dejar de ser un país de turismo y ladrillo por algo más. Es necesario también mejorar otras cosas, pero se mezclan temas de manera ridícula. Si todo el dinero que se ha invertido en el ladrillo y el turismo se hubiese invertido en concursos para el mundo del videojuego, ¿no sería el panorama diferente ahora? E insisto, me da igual que sea este gobierno de coalición, el gobierno que salga en las próximas urnas o el que sea, pero la modernización económica del país es necesaria. Apostar por las nuevas tecnologías y dejar el ladrillo y la restauración a los que lo quieran, pero no pueden ser los motores de un país. Pues ante este comentario tan sereno, yo lo único que le puedo pedir a Carlos, y Rami, tú estuviste en esa conversación, es que se vuelva a escuchar nuestra diatriba, porque todo lo que decimos ya lo está diciendo él aquí. La única diferencia es que nosotros aportamos un matiz más gris, y es que a mí me importa un pito que sea el gobierno de coalición o el gobierno que promete cambiar o que quiere cambiar, porque a mí ya, como señor con el culo pelado, las promesas y las intenciones no me sirven de nada. Me dan igual del color que vengan. Yo hasta que no vea hechos, me da igual lo que prometan, me da igual lo que digan y lo que dejen de decir. El dato que nosotros aportamos y que creo que es interesante es el que venía de nuestro gestor, que además es socio de la revista, hemos de decir, y es que este tipo de ayudas, que tanto venden y tantos votos se granjean, al final se quedan en agua de nadie. Creo que en la propia entrevista de Unmemory se habla de este tema. Se prometen muchas ayudas, pero acceder a ellas es prácticamente imposible. Y quienes acceden a ellas son gente que tiene soplos, que tiene contactos o que tiene mano ahí dentro. Entonces, a mí me da igual qué promesas hagan si al final no se materializa en una realidad. Y la realidad actual es la que es. Y si en un futuro esto cambia gracias a este gobierno o gracias al gobierno que sea, yo seré el primero en aplaudir. Pero hoy por hoy, bueno, pues la situación es la que es y este tipo de medidas políticas ganavotos están muy bien sobre el papel, pero rara vez se materializan en un cambio visible. Así que precisamente por eso seguimos siendo un país de turismo y hostelería que cuando nos trae una pandemia como la que nos ha caído nos quedamos absolutamente desprotegidos y eso es muy triste. Dicho esto, continuamos. Rami, ¿tú quieres aportar algo?
No, yo creo que queda todo dicho, es decir, obviamente el dato era ese, es que cuando se anunciaron las medidas dimos el porcentaje de ayudas que se iba a destinar a la cultura, no era al videojuego, y dentro de la cultura se englobaba deporte, cine, televisión, literatura, tal, 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 una lista muy grande y videojuegos, y consideramos que un 1,1% de 72.000 millones de euros era escaso, y meter ahí la palabra industria de videojuego española era básicamente politiqueo, cuando creemos que, y es lo que queremos, es que se apueste bastante más porque hay muchísimo talento español y que, como pasa con los médicos, con profesionales formados y universitarios, se tienen que ir del país porque aquí no encuentran las oportunidades que ellos buscan. Entonces, es que sí, ¿se va a apoyar al sector del videojuego? Sí, pero no creo que sea en la medida que lo merece, nada más.
Y nada menos, pues oye, yo creo que queda todo listo, así que vamos, si os parece, directos al siguiente comentario. Vamos con Daniel Garrido, que dice: esta semana el Devs Tribune ha sido magistral con la invitación de Lara, como siempre, un 10 de podcast. Y cerramos otra vez con Rubén Costa, que dice precisamente lo mismo que Daniel Garrido: espectacular el Devs Tribune de esta semana, menos técnico que en ocasiones anteriores en las cuales me pierdo y muy cercano a lo que podemos vivir en el mundo de las redes. Lara Rodríguez es una súper comunicadora, me encanta lo que dice y cómo lo dice. Tenéis que invitarla más a menudo. El programa, pues chapó, como siempre. Pues ahí quedan los comentarios de esta semana, que no están nada mal, han sido muchos y nutridos. En apenas 3 días ya van 1000 escuchas, así que agradeceros a todos por estar ahí al otro lado. Y qué decir de Lara, que es una excelente profesional, una gran comunicadora y que además se ha ofrecido a ayudarnos a nosotros en nuestras tareas de comunicación, con lo cual desde aquí mandarle un abrazo gigante, porque de verdad es una chica de 10. Y dicho esto, chiquillos, si os parece, frenamos un minutito de música muy rápido, muy rápido, muy rápido y volvemos con a qué estamos jugando. Y entramos en la fase final. ¿A qué estamos jugando? Esto ya es un clásico. Rami, tú siempre es el ¿a qué no estás jugando? O sea, que puedes decirnos ya con qué te traes entre manos.
Bueno, no he cambiado mucho en lo que he estado jugando, porque la verdad es que no he jugado mucho esta semana. Tengo ahí Squadrons todavía pendiente, no lo he terminado. Creo que ya opiné la semana pasada sobre lo que me estaba pareciendo. Terminé de Messenger. Hades también lo tengo ahí, pero no he vuelto a jugar. Y sí que de manera absurda, porque ha habido un par de mañanas que me he levantado muy temprano estos días, en plan a las 6 de la mañana, en plan Ramiro, ¿qué haces despierto? Eres gilipollas. Pues fíjate, o sea, fíjate si se me ha pirado la pinza que me he puesto a jugar en la campaña de Call of Duty Modern Warfare 2, que lo tenía ahí en el Plus instalado, porque creo que es una campaña junto a la del 1 que me gusta más, que me turboflipa. Y joder, digo, me voy a jugar esta campañita, un juego de tiros, me lo juego sus 8 horitas o lo que sea y ya me sirve de sorbete para meterme en un juego a lo mejor más profundo.
Pues ni tan mal. Juanpe, ¿tú con qué andas?
Pues el cóctel de juegos al que estaba jugando no ha variado demasiado, al contrario, ha empeorado, porque además de que tener que terminar Days Gone, jugar a Nexomon y estar con la campaña de Gears 5, ay, me hice el otro día con los DLCs de Marvel's Spider-Man que no había jugado y obviamente no iba a jugar a Miles Morales sin haberme terminado los DLCs del juego principal. Así que he pausado los demás sin haber jugado para jugar a esto.
Le ha costado decir Morales, me encanta.
Sí, bueno, ¿cómo Morales? Pero si yo puedo ser hasta peor que tú diciendo cosas.
En este podcast se dice Miles Morales, ¿vale? Y punto.
Y punto en boca. Julián, ¿tú con qué andas jugando?
Pues fíjate, yo le estoy haciendo un poco la contracampaña a Nintendo, porque con el 3D All-Stars yo lo que hice fue desempolvar la Wii U para jugar al Galaxy y me busqué el cartucho del 64 de DS y lo he puesto en la 3DS, que jugarlo con el stick pues es mucho mejor. Así que estoy básicamente entre clásicos, entre Mario 64 DS y Galaxy, consiguiéndome todas las estrellas y negándome a pagar 60 pavos por un cartucho de Switch.
Más que bien hecho. Javi, ¿tú con qué?
Pues yo al final sí que por fin retomé Fallout 4 y la verdad que le he metido un buen montón de horas esta semana. He dormido muy poco, con algunas sesiones más largas de las que hubiera querido. Y la verdad, me ha recordado porque lo había abandonado la anterior vez. O sea, a pesar de que es un juego que me absorbe y que estoy ahí muchas horas ahí pegando tiros, al final la putada es que eso es lo único que haces. Es un juego que como juego de rol y experiencia rolera es nefasto. Sistema de diálogos atroz. Todas las misiones se reducen a vete ahí y mata a todo, literalmente. Hay muy poca variedad. Y la historia tiene mucho potencial, pero está muy mal contada, tiene 40.000 fallos, bugs por todas partes, en fin. Que lo estoy jugando porque, a ver, el universo Fallout me gusta mucho, hay partes que me molan mucho, tiene mucho potencial. Creo que Bethesda sabe crear muy buenos mundos, pero después narrativamente y jugablemente la caga. Así que bueno, estoy esperando con ganas que ahora a final de mes sale en Steam The Outer Worlds, que es de los creadores originales de Fallout y la tengo muchísimas ganas. Y en noviembre tendré Cyberpunk, o sea que bueno, esto digamos que es como un calentamiento para ir preparándome para un juego de rol de verdad.
Bueno, pues quedo yo. Yo la verdad es que he seguido, he terminado el buen Pikmin 3, el análisis lo encontraréis en la próxima revista, es un jueguito bien majo y un muy buen notable, ha envejecido bien. Y al que estoy empezando a darle es a uno que ya os avancé que le tenía ganas, que es a este famosísimo Hades que tanto se está extendiendo. Opino igual que Ramiro, creo que es un juego notable, alto, muy muy buen juego, muy sólido, funciona muy bien, es frenético, una jugabilidad absolutamente a prueba de bombas, un apartado artístico maravilloso y una capacidad para reinventarse que al final no te aburre nunca porque cada run, cada intento de escapar del puto infierno cuenta y la verdad es que es maravilloso, no hay dos partidas iguales, el tema procedural no canta tanto y la verdad es que va bastante bien, las armas tienen muchísima profundidad, cada bendición afecta de una manera diferente a la jugabilidad y al final da muy pocos motivos para aburrirse, más allá de que, bueno, pues es ciertamente frenético y puede llegar a abrumar un poquito, pero le estoy echando muchas horas, ya hablé con Rami que yo ya había llegado a ese toro de Minos y al buen Teseo y ahí me he quedado porque me han dado por todos los lados, pero bueno, seguiremos intentándolo y creo que es un juego que por el precio que tiene merece por lo menos un mordisquito para aquel que sienta curiosidad, si no siente curiosidad, ni lo intentes. Y no estoy con ningún juego más, así que poco más puedo decir, más que entrar ya en la despedida, la triste despedida, daros las gracias a todos por estar aquí, a los oyentes por escucharnos, y ahora más a nivel personal, Juanpe, gracias siempre por traernos tu amarillo cabello al podcast.
Pues tiene mérito la cosa, porque hace mucho que no tengo el amarillo cabello, pero...
Y aprovechando, Juanpe, que nadie nos ve para ensalzar tu belleza y tú me desmontas.
A ver, yo soy lujurioso. ¿Cómo no te voy a desmontar? ¿Para montarte te tengo que desmontar?
Hoy.
Hablamos de sexo. Nada, yo encantado de estar aquí, de traer mi cabellera a este podcast todas las semanas.
Eso es. Rami, ¿qué te voy a decir a ti? Que no te vayas, que te quedes aquí pegado y ya volveremos el próximo jueves.
Sí, sí, yo termino lo que viene siendo el reconocimiento del suelo como una rumba, ¿sabes? Yo hago mi sector y me apago y me quedo ahí descansando hasta la semana que viene. Soy la Rami Rumba.
A quien tengo que dar las gracias siempre todas las semanas es al buen Javi Bello, que además esta semana ha currado mucho en encontrar un nuevo software para grabar el podcast. Estamos debutando en una nueva plataforma y Javi, gracias siempre por estar ahí detrás.
Nada, nada, la verdad que esto también es por interés propio, visto lo visto de que me estaba dando quebraderos de cabeza con la edición, y he de decir que esta plataforma está funcionando bastante bien de momento, así que bueno, aquí seguiremos porque, como ya decimos todas las semanas, es una charleta entre amigos muy, muy disfrutable y que nos encanta que gusten nuestros oyentes, así que nada, un saludo de Temolletes.
Y por último, darle las gracias a Julián, que ha venido hasta aquí, que le podéis leer casi todos los meses en la revista, que además sus opiniones son siempre muy aplaudidas por el público y es un honor tenerte aquí. Julián, muchas gracias.
Gracias a vosotros, me he sentido muy acogido y han sido tres horitas que han pasado volando. Así que nada, ya sabéis, cuando queráis me puedo pasar y le meto caña a los temas de PS5 porque sí que hacen falta.
Sí que hace falta una voz contraria, joder, claro que sí. Y poco más, gracias a todos por estar ahí, sabéis como siempre que podéis escucharnos en ebooks, en Spotify, en iTunes, que los comentarios nos alegran la vida, aunque sean comentarios malos, que los likes nos alegran la vida también, que nos ayudáis mucho a posicionar, que este podcast no existiría sin vosotros y por supuesto recordaos que tenemos una suscripción maravillosa desde 2,49 euros para acceder a la revista y a nuestra comunidad, que es lo único que nos ayuda a seguir adelante. Nosotros no tenemos publicidad, así que todo apoyo de verdad es bienvenido. Además, creo que este mes es especialmente destacable el contenido que tenemos. Creo que un proyecto como este no habría llegado a tener entrevistas como las que estamos trayendo estos meses, no habríamos llegado a acceder a estudios como Vanillaware, como al mismísimo Kitase de Final Fantasy, o como este mes que nos vamos al Ryuga Gotoku Studio a conocer al equipo de Toshihiro Nagoshi, o al mismísimo Phil Spencer, que ya sabéis que es el jefe máximo de Xbox, y todas estas personalidades no accederían a ser entrevistados por nosotros si no fuese por el apoyo que tenemos detrás y por lo que estáis consiguiendo con este proyecto. Así que, por favor, si te gusta lo que hacemos, date un garbeo por gamestribune.com y piénsate apoyarnos, que por lo que es un cafelito al mes, a nosotros nos ayudarías un montón. Así que nada, dicho esto, gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos la semana que viene. Adiós, adiós.